Estamos en la semana laboral super corta, así como estuvo el fin de semana extra largo, ahora semana laboral super corta. Día jueves 23 de febrero del 2023, semana número 8. Y ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario y estos títulos de tapa. El presidente Alberto Fernández estuvo en la Antártida Argentina. Me pone muy feliz que Radio Nacional esté acá, porque es parte de la Antártida. Que el Estado esté en la Antártida es justicia con nuestra historia e identidad. El presidente de la República expresó su gran orgullo por visitar la Antártida Argentina y agradeció a los científicos integrantes de las Fuerzas Armadas y trabajadores que viven en la base Marambio por el esfuerzo, la constancia y el patriotismo que demuestran. Como presidente de la Nación, siento un gran orgullo por estar hoy aquí, en la Antártida Argentina, por el día de ayer. Una entrevista exclusiva al presidente de la República por parte de nuestro querido Chelo Ayala, diciendo el presidente: el mundo ve a la Antártida como una tierra de futuro. El mandatario brindó una entrevista exclusiva para la radio pública desde la base Marambio, donde destacó las inversiones para profundizar el desarrollo, ciencia y tecnología para el estudio de los mares, la biodiversidad y la conservación del ambiente castigado por los países más industrializados. Asimismo, en diálogo con Marcelo Chelo Ayala, señaló que mientras otros piensan en negocios, las que realiza el Estado en el continente blanco son inversiones donde gana toda la soledad, donde gana toda la sociedad. Además, destacó la importancia de la presencia del Estado en la Antártida Argentina, al tiempo que señaló que Tierra del Fuego es una provincia mediterránea que está en el centro del país. Claro, está muy bien esta definición, porque teniendo en cuenta el vasto territorio bicontinental e insular de la Argentina, Tierra del Fuego, como bien decía el presidente, se encuentra en el centro de la República. En el Día de la Antártida Argentina, que se conmemora el 22 de febrero, a partir de 1904, el Observatorio Meteorológico en la isla Lauri, Orcadas del Sur, que luego sería la base Orcadas, un hito histórico que marcó el inicio de la permanencia ininterrumpida de la Argentina en el continente blanco. 119 años se cumplieron ayer de dicha permanencia, y para dialogar al respecto, también la radio pública de Chosmalal mantuvo contacto con el licenciado en comunicación Juan Benavente, quien integra el comando antártico y forma parte del equipo de LRA36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel. Habló el senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde, expresando que la oposición utiliza cualquier herramienta para defender a la Corte. Recalde criticó la decisión de Juntos por el Cambio de no dar quórum ni en la Cámara de Diputados ni en la de Senadores mientras se esté tramitando el juicio político al alto tribunal. Están utilizando cualquier herramienta para defender a alguien que en todo caso se tiene que defender solo. El juicio político es un mecanismo previsto por la Constitución y se tiene que implementar cada vez que alguien entienda que hay razones para que avance, expresó el senador de la Nación. Radio Nacional Bahía Blanca dialogó con la secretaria de Promoción Turística del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, Yanina Martínez, quien señaló que es increíble cómo viene creciendo la actividad turística en el país. Dijo que sabemos que la inflación afecta el bolsillo y bajarla es una de las principales metas de este gobierno, pero sin reactivación económica, la gente no gastaría en turismo. Yanina Martínez analizó la situación del turismo en la Argentina, que este fin de semana largo de carnaval arrojó 3 millones de turistas viajando por la Argentina. Es increíble cómo viene creciendo la actividad turística, es uno de los rubros que más ha crecido en puestos de empleo formal. Esto es beneficio para muchas localidades. Estuve en ruta por el norte y vi todo el movimiento. Quedé realmente muy sorprendida, sentenció Yanina Martínez. Avance en la mesa de diálogo del gobierno con el pueblo mapuche. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, y otros representantes del gobierno nacional se reunieron con referentes mapuches en una nueva instancia de la mesa de diálogo por el conflicto desatado en la zona de Mascardi y lograron avanzar en algunos preacuerdos. Habló el economista Horacio Robelli con la radio pública de Santa Rosa al expresar que la deuda que generó el macrismo significó una verdadera estafa al pueblo argentino. El economista integrante del Instituto de Estudios y Formación para la Igualdad analizó la coyuntura económica y política en un año electoral al expresar la deuda macrista fue una estafa al pueblo argentino. Argentina es un país sólido para poder desarrollarse porque tiene 3 elementos necesarios para ello. El agua potable, la producción de alimentos con potencial de producir aún más y la energía. Avanzan las negociaciones para la aprobación de la revisión del Fondo Monetario Internacional. El viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, y el jefe de asesores del Palacio de Hacienda, Leonardo McCurr, ultiman los detalles en Washington con el propósito de cerrar la cuarta revisión trimestral del acuerdo de facilidades extendidas que refinanció el préstamo de 45 mil millones de dólares otorgado por el FMI durante el gobierno de Mauricio Macri. La producción fabril cerró el 2022 con un alza del 2,7% respecto a 2021. Enero marcó una mejora del 3,3%. La actividad industrial registró en 2022 el avance del 2,7% respecto al año pasado, 2021, encadenado 2 años de recuperación de acuerdo al índice de producción industrial de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericana, FIEL. De este modo, el nivel de actividad del año pasado se colocó 13,3% por encima de 2019 en la prepandemia. En enero de este año, de acuerdo a la información preliminar, la producción industrial habría registrado una mejora interanual del 3,3%. En otros títulos destacados, debemos también señalar que la tasa de desocupación en la población urbana bajó el 6,7% en el tercer trimestre del año 2022. La tasa de desocupación en el total urbano de la Argentina fue de 6,7% en el tercer trimestre de 2022, precisó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, al dar a conocer un informe que amplía el universo de cálculo debido a que incluye localidades de más de 2.000 habitantes, mientras que el relevamiento habitual que dio 7,1% es elaborado con datos de 31 aglomerados con más de 500.000 habitantes. Esta diferencia de 4 décimas, 6,7 contra 7,1, se explica en que el nuevo informe abarca debido a que incluye a localidades de más de 2.000 habitantes, mientras que otro relevamiento informado en diciembre pasado por el INDEC se elabora con datos en 31 aglomerados con más de 500.000 habitantes. En Autopista Oeste se produjo el vuelco de un camión que provocó una nube tóxica y caos de tránsito en la localidad bonaerense de Ituzaingó. Un camión que transportaba un producto tóxico, aparentemente algún tipo de fertilizante, volcó ayer en la autopista del oeste, a la altura de Ituzaingó, sentido a capital, y generó una nube tóxica en la zona y problemas en el tránsito, según informaron fuentes policiales y municipales. El municipio de Ituzaingó recomendó a los vecinos de la zona del accidente que se queden dentro de sus domicilios, cerrando puertas y ventanas. También instó a la población que en caso de presentar dificultad respiratoria o algún síntoma compatible con intoxicación, dirigirse de inmediato al Hospital Posadas o al Hospital Bicentenario de Ituzaingó. Detectaron incumplimientos de precios justos en un hipermercado de Malvinas Argentinas. La Secretaría de Comercio y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor del Partido Bonaerense de Malvinas Argentinas realizaron ayer un operativo de fiscalización en el hipermercado Carrefour, en el que detectaron incumplimientos en el marco de programas justos. El procedimiento se llevó a cabo en el local ubicado en la avenida Ilia, al 3300, donde se detectaron irregularidades, faltantes en la mercadería y stock de 64 productos y la ausencia de señalética de otros 58 artículos, informó la Dependencia Nacional. Entre los principales productos faltantes se destacan artículos del rubro carne, yogures, pasta dental, quesos, artículos de limpieza, de cuidado personal. Cambios en el Congreso. 4 legisladores nacionales dejaron el Frente de Todos y conformarán un nuevo bloque en el Senado. Guillermo Snopek de Jujuy, Edgardo Cueider de Entre Ríos, Carlos Camau Espínola de Corrientes y María Eugenia Catalfamo de San Luis formarán parte del bloque Unidad Federal, junto a la senadora y esposa de Juan Schiaretti, Alejandra Vigo, por Córdoba. En medio de una fuerte interna, Rodríguez Larreta lanzó su candidatura presidencial por redes sociales. A través de una foto, el jefe de gobierno porteño se presentó como aspirante a la presidencia. Es hora de animarnos a transformar el país para siempre, posteó el intendente de la ciudad. En otros sectores del PRO expresaron sus quejas ante lo que consideran un lanzamiento inconsulto. Arde la interna en la oposición. Tragedia en Tigre. Un niño de 3 años murió atropellado en el country del Club Náutico Acoaj. Digamos que un niño de 3 años murió ayer al ser atropellado por una vecina que salía marcha atrás con su auto desde una casa en el club de campo del Club Náutico Acoaj, en la zona de Ricón de Milver, en el partido bonaerense de Tigre. El hecho fue confirmado por las autoridades de la institución a través de un comunicado escueto y muy respetuoso de las familias involucradas, explicaron voceros de la institución. Se pudo confirmar por otras fuentes, el menor fue identificado como Shalom Doiben Mizrahi, quien estaba próximo a cumplir 4 años. En Almagro, la justicia ordenó allanar el domicilio de la niña Arcoíris y detener a la madre. La División de Delitos contra Grupos Vulnerables de la Policía de la Ciudad ordenó allanar el domicilio de Delfina Silva Sarranz, madre de la niña Arcoíris, para practicar su detención, informó la abogada de la familia, mientras organizaciones defensoras de la niña se autoconvocaron frente al domicilio donde la policía de la ciudad intentaba cumplir el pedido. A través de un comunicado que circuló vertiginosamente explicaron que la policía de la ciudad irrumpe en la vivienda de Arcoíris, quieren entregarla al abusador y apresar a su madre Delfina por desobediencia. ¿Qué desobediencia? No entregar la niña al abusador y su familia. Convocamos a difundir y acercarse al lugar en Bulnes y Sarmiento, Almagro. Abrazaron el Congreso para visibilizar la importancia de la ley de moratoria previsional. Digamos que las diputadas Gisela Marciotti y Paula Penaca del Frente de Todos encabezaron por la tarde de ayer un abrazo al Congreso con la intención de visibilizar la importancia de que se apruebe la ley que establece un plan de pago de deuda previsional que permitiría a unas 800.000 personas que no cuenten con aportes suficientes para poder acceder a la jubilación. Tras reunirse en la explanada principal del Palacio del Congreso, los convocados dieron una vuelta manzana por las avenidas Entre Ríos, Rivadavia y por las calles Combate de los Pozos e Hipólito Yrigoyen para cerrar la recorrida volviendo a ocupar la primera de las avenidas sin interrumpir en ningún momento en forma total el tráfico de la misma. Tras el sismo regresó al país el equipo de rescatistas que brindó ayuda humanitaria a Turquía. Los brigadistas argentinos que viajaron a las zonas afectadas el pasado 9 de febrero lograron rescatar a 3 personas vivas que permanecían bajo los escombros en la devastada localidad de Hatay. En deporte, por el trofeo de campeones, River derrotó a Banfield con lo justo y jugará con Boca la final. River venció anoche a Banfield por 3-2 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, favorecido por un gol mal anulado al taladro por el árbitro Facundo Tello, que hubiera determinado el empate en 2 tantos, promediando la segunda etapa de este partido semifinal del Trofeo de Campeones 2020, jugado en Córdoba, que depositó a los millonarios en una final que tendrán que disputar nada menos que con Boca Juniors en fecha a determinar. Este encuentro se llevó a cabo entre 2 subcampeones, el de la Superliga 2020, River, y el de la Copa Diego Maradona del 2020, Banfield, que no se llevó a cabo ese año a raíz de la pandemia del coronavirus. Tenso cruce entre Putin y Biden a horas del aniversario de la guerra en Ucrania. A horas de cumplirse un año desde el inicio del conflicto armado entre Rusia y Ucrania, mañana viernes el presidente ruso Vladimir Putin y su par estadounidense Joe Biden intercambiaron fuertes declaraciones que dejaron entrever que la guerra está lejos de concluir. Putin afirmó que Rusia está luchando en Ucrania por sus tierras históricas y su pueblo, en el marco de un concierto en homenaje a las tropas desplegadas en el país vecino realizado en el Estadio Olímpico de Luzhniki, en Moscú. A su vez, Biden dijo que su homólogo de Rusia cometió un gran error al suspender la participación de su país en el último tratado restante de control de armas nucleares entre los dos países. El discurso de Vladimir Putin tuvo lugar ante decenas de miles de rusos en el estadio que fue sede del partido inaugural y la final del Mundial de Fútbol 2018. La jerarquía militar, dijo el mandatario, me ha dicho que se está luchando en nuestras tierras históricas por nuestro pueblo. Durante una breve aparición, Putin elogió a los militares rusos desplegados en Ucrania que luchan con heroísmo, valentía y valor en la víspera de la celebración del Día del Defensor de la Patria. Estamos orgullosos de ello, subrayó, según consignó la agencia de noticias rusa TASS. Además, el jefe del Kremlin destacó que todos los que apoyan al ejército ruso son también, en cierto modo, defensores de la patria. Según explicó, se trata de los trabajadores médicos, de los empleados del sector de la defensa, de los transportes, todos ustedes que vinieron a apoyar a nuestros combatientes. Por su parte, Biden habló en Polonia al celebrar una reunión con líderes del flanco oriental de la OTAN y dijo que fue un gran error que Rusia suspenda parte de su participación en el tratado nuclear conocido como New START debido a las tensiones con Washington por Ucrania. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta la hora 6 en nuestro envío periodístico federal. Y aquí abriendo la gran madrugada. Argentina. Naturalmente, desde Nacional Buenos Aires, AM870, LRA1. Con estudios centrales ubicados en Maipú 555, en la capital federal de las Argentinas y los argentinos. Y este es el gran equipo que conforma el Diario Nacional. En la operación técnica, Gabriel Ceni. En el control central, Gustavo Contreras y Cristian Barrio Nuevo. En la musicalización, Daniel Fusillo. En la coordinación y producción periodística, Gastón Rabinovich. La participación especial de David Eskenazi. Y hoy en los deportes, ¡hola, hola, hola! ¡Eladio Arregui! Como siempre, nuestra canción que nos identifica cada madrugada, La Milonga Roja. Bien argentina, bien porteña, bien milonguera, tango a tango en el Diario Nacional. Juan Pablo Gallardo en el piano, Ramiro Boero, ahí está sonando, en el bandoneón. Manuel Gómez en el contrabajo, Augusto Arregañarás en batería y percusión y la orquesta de cuerdas, Albino Bardaro. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, amigos, amigas, amigues, queridas, queridos, querides, compañeras, compañeros, compañeres. Mi nombre, Claudio Orellano. Quien conduce este espacio, anima, comete sus locuras simpáticas y los trata de animar vivamente durante toda la madrugada con muy buena información y amenizados de muy buena selección musical. Gracias por la compañía, porque ya hay compañeros que se están comunicando a través del chat. Este es un encuentro entre ustedes y nosotros. ¡Ahí va! ¿cómo andan? ¿Qué dicen? Feliz de estar con ustedes en este día jueves, ya casi, casi en la antesala del fin de semana. Qué rápido que se nos pasó la semana. Para muchos corta, porque han tenido el fin de semana largo, pero otros venimos laburando desde el lunes. Mucha gente ha laburado el lunes y martes de carnaval, pero ha pasado volando, Gabito está contento, se lo ve contento ahí detrás de la pecera. Tenemos la particularidad que no lo vemos claramente a Gabito, pero cuando sonríe se le nota esa sonrisa. Es como que se va trazando en el vidrio su sonrisa, ¿sí? Se desternilla de la sonrisa con las locuras que yo cometo aquí frente al micrófono. Sí, pues soy un payaso, ya lo sé. Hago gestos, muecas, todo eso, pero bueno, está. Es parte de... En definitiva, también somos artistas, digo, los locutores, los periodistas, los animadores, los comunicadores populares. Yo, en todo caso, me considero un comunicador popular. Palabra que a algunos les molesta, porque enseguida te salen desde algún medio hegemónico diciendo el periodista militante. Como si fuera una mala palabra ser periodista militante. ¿Está? Como si fuera una mala palabra. ¿Está? Hay que contestarles como dice una querida amiga mía, ¿no? Somos objetivos. Somos objetivos. ¿Somos objetivos? Somos objetivos, pero no imparciales. ¿Está? Así que no somos imparciales. ¿Está? ¿Está claro eso? Y los del otro lado tampoco son imparciales. Pero se la dan de ejercer el periodismo libre. ¿No? Ellos te hablan del periodismo independiente. Después, viste, si les pasa algo, sale ADEPA, sale la CIP, salen estos pibes que inventaron FOPEA y que se regalan premios entre ellos. Entonces hablan de periodismo independiente. Ahora, cuando vos sos objetivo y no sos imparcial, ¿sí? No somos imparciales. Te critican con que sos periodista militante. Es así, ¿eh? Por ejemplo, esto sin hablar mal de nadie, cuando sale el diario del Grupo Clarín a atacar como partido político a un gobierno nacional y popular, después cuando alguien dice algo contra el Grupo Clarín, ellos se defienden con la libertad de expresión. Y esto no lo decía yo, lo decía Chacho Jaroslawski, diputado radical en la época de Alfonsín. Ya lo decía Chacho casi 40 años atrás, 38, 39 años atrás, lo decía Chacho, ¿no? Porque también Clarín, en aquella época, trataba de mellar al mellar y desgastar al gobierno de Alfonsín de entonces. Te habla ya por el 87, 88, ¿no? Trataba de desgastar al gobierno de Alfonsín. Que intentaba, tenía Alfonsín algunas cuestiones que tenía buenas intenciones de pronto, que no las pudo llevar a cabo, pero tenía buenas intenciones Alfonsín. Después yo creo que fracasó Alfonsín, eso ya es una opinión muy particular. Yo creo que fracasó con su gobierno, pero más allá de eso, el grupo Clarín, que siempre ve afectados sus intereses, empezó a pegarle a Alfonsín, empezó a pegarle por todos lados. Y un día Chacho salió, ¿no? Diciendo Chacho Jaroslawski, que era un muy, muy venal, muy temperamental, César Jaroslawski, salió a decir, Clarín te ataca como partido político y se defiende con la libertad de expresión. Una frase histórica que aún sigue vigente. Bueno, muy bien, 3:32 de la madrugada. Bueno, les comento cómo se tienen que comunicar con la radio pública, 11-3-870-7485 y el contestador 0810-222-0870 y dejan un mensaje al príncipe, no más de 30 segundos, por favor sean correctos en la expresión, traten de no caer en libelos o diatribas que puedan afectar sensibilidades de ciertas personas o ciertos personajes, algo que ustedes pueden apuntar por si algo les molestó. Pueden hacer la crítica, pero sin diatribas, sin libelos, ¿está? Sin difamaciones. Se puede hacer una crítica sin difamar. Bueno, muy bien. Les comento cómo está el tiempo en Buenos Aires, una jornada bastante agradable, da mucho calor ayer, mucho calor. Yo me desperté muy tarde porque estuve haciendo trámites a la mañana, me acosté casi al mediodía y cuando me desperté estaba haciendo mucho calor, estaba por arriba de los 33 grados en ese momento, y en estos momentos en la capital, a esta hora, si te estás levantando, primero te digo que no hay viento. En un momento había una pequeña brisita, de esas que alivian, pero se paró. No hay viento en superficie, 22 grados de temperatura, 77% de la humedad, el cielo está despejado, la presión 1010, decimal 6, ¿sí? Y la visibilidad normal. La máxima estimada para hoy, 32 grados, y se habla de probabilidad de chaparrones por la tarde, tormentas aisladas por la noche, en un mínimo porcentaje. Ahora cielo parcialmente nublado durante esta madrugada y parte de la mañana. Pero, a ver, eso es lo que anuncia el pronóstico. Pero en rigor de verdad, para decir la verdad, es que está despejado el cielo. Ves el cielo estrellado, cielo límpido. Diría un viejo relator deportivo, cielo diáfano. Cielo diáfano. Otro relator deportivo de otra época hubiese dicho es un verdadero día peronista, ¿no? ¿Lo recuerdan a Luis María Sojit? ¿No? Allá por la década del 50, él cuando había de estos días así diáfanos, donde se corría turismo carretera, decía Luis Elías, este es un día peronista, decía Luis Elías Sojit, ¿no? Eso es lo que decía Luis Elías, el gran Luis Elías Sojit, que conducía coche a la vista en la vieja Radio Mitre, ¿no? En la vieja emisoras Mitre, en la vieja Radio Mitre. No quiero decir más nada, porque iba a decir algo respecto a esa radio, pero no voy a decir nada. Bueno, vamos a comenzar con nuestro trabajo, como corresponde, mientras siguen lloviendo los mensajes de los compañeros que nos acompañan cada día, y muy importante visita realizó el presidente de la República a la base Marambio, al señalar que el Estado esté en la Antártida es justicia con nuestra historia e identidad. Alberto Ángel Fernández expresó su gran orgullo por visitar la Argentina, la Antártida Argentina, y agradeció a los científicos, integrantes de las Fuerzas Armadas y trabajadores y trabajadoras que viven en la base Marambio por el esfuerzo, la constancia y el patriotismo que demuestran. Como presidente de la Nación, siento un gran orgullo por estar aquí en la Antártida, comenzó su discurso el mandatario desde la base Marambio.
Como presidente de la Nación siento un gran orgullo por estar hoy aquí, en la Antártida Argentina. Debo empezar agradeciéndoles, como argentino, a ustedes, científicos y científicas, integrantes de nuestras Fuerzas Armadas, trabajadores y trabajadoras, a cada familia que aquí se ha establecido por el esfuerzo, por la constancia y por el patriotismo que demuestran. Este suelo que estoy pisando es parte de la Argentina. Y que el Estado esté acá es un acto de justicia para con nuestra historia, para con nuestra identidad. Venir hasta este lugar es reconocer lo grande que somos. Mucho más de lo que algunos paladines del desánimo quieren hacernos creer. Este año los argentinos celebramos 40 años de democracia ininterrumpida. En los años de la dictadura creíamos que una democracia fuerte solo era una utopía que vagaba entre nuestros sueños. Ahora que esa utopía se ha vuelto realidad, es hora de plantearnos otra utopía, la utopía de la igualdad. Cuando los invito a acompañarme en procura de hacer realidad esa utopía, también los estoy invitando a promover igualdad territorial a lo largo y a lo ancho del país. Vamos a mantener los laboratorios que existen y promover la creación de más laboratorios antárticos multidisciplinarios. Vamos a preservar las 13 bases y garantizar la continuidad de las campañas de verano. Ya es hora, además, de cruzar la ciencia con la cultura y por eso creamos una sede de la Biblioteca Nacional. En el ciclo Cultura es Soberanía, buscamos traer nuestro arte a la Antártida. Y también vamos a crear una corresponsalía antártica itinerante de la agencia TELAM, porque a la Argentina le tiene que importar conocer las noticias de nuestra Antártida. Es hora de volver a poner la vista en el sur. Malvinas es una causa actual y es más que la memoria de la guerra. Malvinas es una causa nacional porque el Atlántico Sur y sin duda nuestro territorio antártico son un enclave vital de nuestra soberanía territorial y política. Más y mejor ciencia y protección del medio ambiente significan mejor conocimiento de nuestros espacios. En medio de la crisis climática, estos hielos, este cielo, son una promesa al planeta. Por eso reafirmamos el compromiso argentino con la conservación del ecosistema antártico.
La TV. Ahí está, la palabra del presidente de la República, Alberto Fernández, en la Antártida Argentina. Quiero decir que hubo una excelente entrevista que llevó a cabo nuestro querido Marcelo Chelo Ayala, donde Alberto dijo que el mundo ve a la Antártida como una tierra de futuro. El mandatario brindó una entrevista exclusiva para la radio pública desde la base Marambio, donde destacó las inversiones para profundizar el desarrollo, ciencia y tecnología para el estudio de los mares, la biodiversidad y la conservación del ambiente, castigado por los países más industrializados. En diálogo con Marcelo Chelo Ayala, señaló que mientras otros solo piensan en negocios, las que realiza el Estado en el continente blanco son inversiones donde gana toda la sociedad. Vamos a escuchar varios fragmentos del diálogo mantenido por el presidente de la República con nuestro Marcelo Chelo Ayala.
Bueno, feliz día de la Antártida. Bienvenido a los estudios de la radio pública en la Antártida. ¿Cómo está?
Muy bien, contento, feliz de estar acá. Una experiencia inigualable. Feliz de celebrar el Día de la Antártida acá en la Antártida y no a la distancia. Y feliz de conocer a la gente que día a día hace patria en cada una de las bases que se han desplegado a lo largo de la Antártida. La verdad, una experiencia inigualable y una alegría porque finalmente hacía 23 años que ningún presidente venía y esto es una forma de sentar soberanía también sobre esta tierra.
Lo escuchábamos recién en la cadena nacional, se están haciendo grandes inversiones en la ciencia y la tecnología, es el territorio adecuado de la Antártida Argentina, 119 años de presencia ininterrumpida, la bandera celeste y blanca flameando. ¿Cuáles son estas inversiones? La ley está todo listo, y se ven los laboratorios, que crecen, que florecen, estuve en Esperanza, los pude ver, verdaderamente la realidad, son concretos, ahí no hay chamullo, están.
Están, sí, porque definitivamente el mundo, no la Argentina sola, ve a la Antártida como una tierra de futuro y una tierra muy inexplorada, donde poco se sabe, donde todos intentan saber sobre la biodiversidad, sobre el desarrollo de sus mares. Y nosotros creemos que debemos profundizar el desarrollo científico y la investigación científica en la Antártida. Y lo hacemos desde el primer día porque hemos invertido más, el año pasado, más de 1.000 millones de pesos en la Antártida. Hoy Daniel Filmus, Jorge Tayana, ministro de Ciencia y Tecnología y ministro de Defensa, respectivamente, se quedan para ver
los laboratorios
que ya están instalados ahí en Base Esperanza y que están ya dotados de todo el instrumental necesario para que la investigación sea posible. Acá recorrí en Marambio cómo desarrollaron la parte de atención médica con la última tecnología, con telemedicina, todas cosas que son muy, pero muy importantes para quienes están tan lejos de las grandes ciudades y ante una emergencia pueden contar con una opinión de un experto por esta vía de la telemedicina.
Bueno, es un año electoral, yo se lo tengo que preguntar, presidente. Bueno, es importante el hecho de que se hagan estas inversiones en ciencia y tecnología, y a veces uno puede pensar que algún trasnochado puede decir, no, estas cosas, si ciencia y tecnología hacen otros países, como alguna vez alguien dijo, no, la radio pública, ¿para qué quieren archivos si está YouTube? Eso fue lo que pasó. Digo, ¿cómo garantizar esta política de Estado que tan bien está siendo financiada en estos 3 años?
Pero lo que pasa es que son miradas del mundo, miradas políticas absolutamente distintas, contradictorias. Nosotros no creemos que el Estado deba estar ausente en la idea del desarrollo de la Argentina. Al contrario, creemos que tiene que estar muy presente, definitivamente presente. Y hoy estoy acá porque quiero ser expresión de ese estado presente en la zona más austral de la Argentina. Cuando uno ve el nuevo mapa de la Argentina, se quedó aprobado por Naciones Unidas, y se da cuenta de la dimensión que la Antártida tiene, que la Antártida Argentina tiene, descubre que Tierra del Fuego se ha convertido en una provincia mediterránea, está en el centro del país. Lo que creíamos que se terminaba, no, está en el centro del país.
Todos teníamos aquel mapita con la pizza al costado,
exactamente,
¿no?
Exactamente, sí. Exactamente. Entonces, nosotros lo que sentimos es que el Estado tiene que estar presente, y el Estado tiene que promover, y que es lo mejor que le puede pasar a la Argentina, desarrollar, investigar, conocer exactamente las riquezas que se esconden en la Antártida, y hacerlo también en favor de la defensa del ambiente, un ambiente tan castigado por los países más industrializados. Bueno, preservar el ambiente desde la Antártida también es un dato que nos importa. Hay otros que piensan que no. Piensan que, bueno, finalmente, ¿cuál es el negocio de poner plata en la Antártida? Porque piensan en los negocios como una suerte de toma y daca. Yo invierto y ¿qué gano? Y estas inversiones son inversiones donde gana la sociedad plena. O sea, acá se desarrolla conocimiento, y ese conocimiento se vuelve en algún día ventaja para la sociedad toda, no para el que lo descubrió. Esa es la diferencia que tenemos. Por eso nosotros seguimos apostando. Venía en el avión hablando con el jefe de la Fuerza Aérea. Me contaba cómo habíamos recuperado aviones durante nuestra gestión que habían sido totalmente abandonados en la gestión anterior. Me contaba, ya tenemos 5 o 6 Hércules recuperados. Y claro, y uno dirá, bueno, pero para qué, alguno dirá de aquella época, ¿para qué recuperar aviones Hércules? Porque son imprescindibles.
Acá
para,
sí, acá.
Claro, lo único que puede bajar acá es un avión Hércules. Y el avión Hércules sirve no solamente para eso, ha servido y permanentemente. Yo cuando preguntaba dónde estaban los Hércules, bueno, deberían estar todos aterrizados y en Palomar, pero la verdad es que nunca están todos, porque están siempre volando de distintos lugares del país, trabajando, llevando cosas que los argentinos y argentinas necesitan.
Presidente Alberto Fernández, sabemos, está el Hércules esperando,
sí,
así
sí,
que
sí,
mejor
bueno,
nos apuramos.
Le además
agradecemos.
le cuento a la gente que estoy viendo que está cayendo un poco de nieve, que es un lugar maravilloso, y que ahí me han contado los pilotos del avión que hay un radio donde se puede entrar y salir. Exacto. Que llaman ventana. Es como que la ventana que se abre y la ventana que se cierra, y me están diciendo que tenemos que salir porque se cierra la ventana.
Entonces cerramos la conexión con Radio Nacional Buenos Aires. El agradecimiento, presidente.
No, gracias a ustedes, y gracias también, me pone muy feliz que la Radio Nacional esté también en la Antártida, porque es parte de la Argentina en la Antártida.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Ahí está el presidente Alberto Fernández manifestando su felicidad que Radio Nacional esté en la Antártida Argentina a través de LRA 36, Nacional Arcángel San Gabriel, y bueno, y también el trabajo de nuestro Chelo Ayala allí en la base Marambio, en un diálogo exclusivo que mantuvo con el presidente de la República. También Alberto anunció la creación de una corresponsalía itinerante de TELAM en la Antártida. En un rato te lo comento, porque también estuvo viajó en la delegación con el presidente, la presidenta de TELAM, Bernarda Llorente. La temperatura 22 grados en Buenos Aires, 77 la humedad, cielo despejado, máxima para hoy 32 grados. Bueno, se anuncia parcialmente nublado el cielo por la mañana, hacia la tarde chaparrones, por la noche tormenta, hacia la baja probabilidad, la máxima 32, mañana viernes va a seguir haciendo calor, y también se habla de una posibilidad de chaparrones por la tarde del día viernes. Nos vamos a Viedma, en Río Negro.
En estos momentos, 16 grados la temperatura, 86 la humedad, cielo despejado, la visibilidad 30.000 metros, la máxima 25 grados. Se habla de una posibilidad de tormentas aisladas por estas horas, en la mañana también, y hacia la tarde-noche despejado en la capital rionegrina, donde la máxima, reitero, será de 25 grados. En Pico Truncado, Santa Cruz, 16 grados 2, la temperatura 48% de la humedad, viento del oeste a 29 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 30.000 metros, máxima para hoy 25 grados, con cielo parcialmente a mayormente nublado de la madrugada a la mañana y por la tarde-noche de mayormente nublado a nublado en Pico Truncado en esta jornada de día jueves. Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, 21 grados, 4 décimos, humedad del 67%, viento del norte a 20 kilómetros, el viento de los locos, cielo parcialmente nublado, visibilidad óptima 15 kilómetros, la máxima 27 grados. Se habla de una probabilidad de tormentas aisladas por esta hora, por estas horas, hacia la mañana tarde parcialmente nublado, algo nublado, por la noche en Bahía, reitero, 21 grados, 4 décimos. En General Pico, La Pampa, en el norte de la provincia, 15 grados 3, la temperatura 94% de la humedad, visibilidad normal 20.000 metros, cielo despejado, máxima para General Pico de 34 grados con cielo parcialmente nublado durante casi toda la jornada y hacia la noche el cielo algo nublado. Rosario, Santa Fe, 20 grados 6, la actual temperatura 84% de la humedad, cielo mayormente nublado, no hay viento en superficie, visibilidad 12 kilómetros, máxima para hoy 30. Se habla así de también de probabilidad de chaparrones durante toda la jornada y tormentas aisladas por la noche. La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba. La solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo. Eduardo Galeano nos lo regala el querido Mario. Desde la provincia de San Luis, hola Claudio, espero que esté linda la madrunoche por allí, saludos desde la provincia de San Luis, soy Mario, acá me dice buen día Claudio, saludos desde Tartagal, de 10 el programa, siempre lo escuchamos con mi señora, dame el clima para mi ciudad, gracias Alicia y Daniel. Bueno, ya te vamos a dar el clima en Tartagal, ahora en un rato querido Daniel, abrazo para vos y para tu mujer, Alicia. Acá llama otro compadre de esa región, del Pórtico Norte. Hola, buen día, señor Claudio. César, muy buenas madrugadas y un feliz jueves. Señor Claudio, muchas gracias por informarme cada madrugada y por hacer con mucha alegría y repartir amor. Gracias por compartir con nosotros, los oyentes, sus atributos de canto. Estuvo muy linda la canción. Un saludo muy cálido, bien norteño, el sereno Ramón Adán Palacios, desde Tartagal, Salta. Buena madru trasnochadas, querido Claudio, y gran equipo. Sí, siempre prendido a Nacional, llame o no llame, qué tristeza con esa gente de la oposición. Quieren ser candidatos después de lo que hicieron y están haciendo patéticos y lamentables. Que Diosito nos proteja y se haga justicia de tanta injusticia. Bendiciones y lindo día. Otra vez lo ayudaron a River. Pone River con B larga. Vamos a Argentina todavía. Arriba Alberto y Cristina, carajo, dice el amigo Oscar de Merlo. Vivando a Alberto y vivando a Cristina, ¿eh? 3:51, en un rato te leo, Guillermina, porque estamos ahí apretados con el tiempo. Comenzamos musicalmente nuestra madrugada en la radio pública, sin el sulky de Sonia, naturalmente. Y llega la negra, la gran cantora nacional, por siempre y para siempre, Mercedes Sosa, de Manuel José Castilla y Gustavo Cuchi Leguizamón. Mercedes, Zamba de Lozano.
Cielo arriba de Jujuy, camino a la Puna me voy a cantar. Flores de los dólares, bailan las cholitas del carnaval. Flores de los dólares, del carnaval, en los ojos de las llamas se mira solita la luna de sal, y están los remolinos en los arenales de le bailar, y están los arenales de le bailar. Ramitoria albahaca, niña Yolanda, ¿dónde estará? Atrás se quedó alumbrando su claridad. Flores de los bailan las cholitas del carnaval.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Ranking argentino de canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola, ¿cómo les va? Tati Grandolio les habla de aquí de Victoria, Entre Ríos. En esta ocasión para compartirles un tema que compuse y que se titula Entre Ríos, un chamamé, música de nuestra región. Espero que les guste y bueno, aprovechar también para invitarlos a que nos visiten por las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram y las plataformas digitales como YouTube, Spotify, donde bueno, podrán encontrar mucho más material del grupo y bueno, también se encontrarán con un disco que se titula Nácar. Les dejo un abrazo y bueno, con la escucha de este tema Entre Ríos.
Rack, ranking argentino de canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El presidente Alberto Fernández encabezó la inauguración del nuevo edificio de la sede Ushuaia de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Se realizó a través del programa de infraestructura universitaria que comprende la ejecución de 167 obras en todo el país. Se trata de un edificio de dos pisos de 2.812 metros cuadrados de superficie que demandó una inversión de 535 millones de pesos. Avanzan las negociaciones en los Estados Unidos para la aprobación de la revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, y el jefe de asesores del Palacio de Hacienda, Leonardo McCurr, ultiman los detalles en Washington. La intención es cerrar la cuarta revisión trimestral del acuerdo de facilidades extendidas que refinanció el préstamo de 45 mil millones de dólares otorgado durante el gobierno de Mauricio Macri.
Deportes.
Copa Argentina. Histórico. Excursionistas volvió a eliminar a Gimnasia Esgrima La Plata, como sucedió hace 10 años. Después del 1-1 en los 90 minutos, el Villero venció 6-5 al Lobo Platense desde los 12 pasos y avanzó a los 16avos de final del torneo federal. El equipo de la primera C jugó todo el segundo tiempo con uno menos y dio la sorpresa. Misma sorpresa que ocasionó Claypole, que eliminó a Newell's. Otro equipo de la misma divisional dejó afuera uno de primera. Tras la sorpresa de Excursionistas ante Gimnasia, el Tambero le ganó 1-0 con gol de Liodrá a la Lepra y se metió en la próxima instancia. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Santiago del Estero, el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 22 grados, la humedad 84%. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, el cielo está despejado, temperatura 22 grados, humedad 77%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional.
El Diario de Nacional por Nacional.
el comienzo de nuestra segunda hora Tango a Tango aquí en el Diario Nacional con Carlos Di Sarli haciendo Milonguero Viejo. Tango a Tango en el Diario Nacional, dando comienzo a nuestra segunda hora. Cuatro y seis, ¿cómo andan? ¿Te estás estirando en la cama? Mucha pereza, ¿no? Bueno, hay que desesperezarse. Estirarse bien. Vas abriendo los ojitos de a poquito. Vas percibiendo que hoy es un clima cálido. Aplausos para vos que te levantás a esta hora. Pensá que es una semanita corta, si tuviste la posibilidad de disfrutar el fin de semana largo, es una semana más que corta. Ya mañana, fin de semana nuevamente, ¿eh? Estamos en este jueves 23 de febrero del 2023, 23 del 2 del 23, me diría mi amiga Gisela López. 23 del 2 del 23. Porque juega, le gusta mucho jugar con los números. 23 del 2 del 23 es hoy, Semana 8. Ya 8 semanas de este año nuevo. Este año nuevo me parece que ayer estábamos brindando, por la llegada. Y cuando no te des cuenta, ya vamos a estar en marzo. Y así pasa la vida. Y de pronto advertís que va llegando el invierno. Y cuando ya pasa el invierno, tenés septiembre arriba. Y así todo así toda la vida. Cada vez pasa más rápido. Cada vez los años pasan más rápido. Bueno, ahora lo que hay que pensar en cuál va a ser tu vestuario para esta jornada, que vas a salir a laburar. Te vas a pegar una buena ducha seguramente. Un buen desayuno vas a hacer para vos y tu compañera, o para vos y tu compañero. Y hacer de este jueves el mejor jueves del mundo. Hoy estoy con los bifocales, lo cual me cuesta bastante porque tengo que estirarme para arriba para poder ver bien las letras. Pero bueno, tenía que usarlos alguna vez, ¿no? Me había llamado Guillermina de Córdoba al chat nacional. Al 11-3-870-7485 me dice: hola, Claudio Orellano, periodista Claudio Orellano, coherente, verás, fiel a sus convicciones, pero siempre en un marco de respeto, conduciendo este Diario Nacional. Desvalorizan una profesión tan noble aquellos que se dicen periodistas, pero difaman, mienten, son cómplices del poder y enemigos del pueblo. Un fuerte y cálido abrazo, querido periodista Claudio César Orellano, no cambies nunca, Guillermina y su esposo Pocho. Un beso muy grande, Guille y Pocho, Bueno, acá José Carlos, en la provincia de Santa Fe, seguramente transitando la 70. Muy buen día, acá presente rumbo a San Mariano, José Carlos, en la provincia de Santa Fe. Abrazo, querido José Carlos. Después, bueno, queremos escuchar tu claxon, 11-3-870-7485. Gracias por los llamados, por las muestras de afecto, de cariño permanente en cada madrugada. Uno las recibe de la mejor manera y te fortifica, ¿no? Te da energía, tanto mimo prodigado te da mucha energía para seguir, para continuar con la tarea, para seguirla cada madrugada, porque estamos en vivo, la radio está viva a esta hora, está viva, sí, está viva. Y acá José Carlos que me dice, sí, la grabó el saludo, y el claxon seguramente. Me manda corazones y saludos, José Carlos. Abrazo, querido, que tengas un buen día de trabajo, Qué compañeros los camioneros, y las camioneras, que escuchan la radio pública en cualquier provincia que transiten. En cualquier ruta de cualquier provincia de la República Argentina, siempre está clavado el dial en la radio pública. Está Dalila Cáceres en la operación técnica a partir de ahora y hasta que finaliza nuestro programa. Bueno, les voy comentando el poder de un abrazo, dice Página 12, marcha frente al Congreso para reclamar que la oposición dé quórum y se sancione la ley que permitirá jubilarse a 800.000 personas. Organizaciones de jubilados y sindicales convocadas por diputados y diputadas del Frente de Todos realizaron un abrazo al Congreso de la Nación para reclamar que la oposición deje de bloquear el tratamiento en el recinto de la moratoria previsional que ya tiene media sanción del Senado y de ella depende la jubilación de 800.000 personas, la mayoría mujeres, solo en este año. Bueno, dice también Página que 5 legisladores del Frente de Todos crearon unidad federal a tono con el mensaje de Schiaretti. Dice Página, el Frente de Todos se desguaza en el Senado. Se trata de los senadores Edgardo Cuéider, el correntino Carlos Camau Espino, la que había sido intendente peronista de la capital correntina, el jujeño Guillermo Snopek y María Eugenia Catalfamo. Se suma Alejandra Vigo, la esposa de Juan Schiaretti, peligra el quórum propio del Frente de Todos, dice Página 12. Ahí se conoció la carta que le mandó Snopek a Cristina tras su salida del Bloque de Todos, donde, bueno, ahí explica Carlos Snopek, en su carta las razones por las cuales deja el Bloque Oficialista, donde el senador fue crítico al presidente Alberto Fernández y denunció el deterioro institucional de su provincia Jujuy ante, dice él, la indiferente mirada del gobierno nacional respecto al gobierno de Morales. Por lo que dijo, siente gran decepción para todos los que creímos, sí, que la asunción del nuevo gobierno podía representar un nuevo porvenir para los jujeños, sí. Esta es parte de la carta que él le envió a a Cristina Fernández, presidenta del Senado y vicepresidenta de la Nación, donde le comunica que a partir del 1 de marzo deja el Bloque del Frente de Todos para presidir uno nuevo, Unidad Federal. Ahí va a estar conformado ese bloque por Alejandra Vigo, la cordobesa, además de la puntana María Eugenia Catalfamo, el entrerriano de Edgardo Cuéider y el correntino Carlos Espínola. Bueno, más o menos dimos alguna, detallamos algunos de los fragmentos de la carta que mandó Snopek, porque, bueno, ha sido muy crítico con el gobierno de su provincia. Él dice que no puedo ni quiero asistir cómplicemente a la pérdida total de la institucionalidad en la provincia de Jujuy, con un gobernador por Morales que no respeta ni la división de poderes, ni la Constitución, ni ningún mecanismo de contrapeso. El deterioro absoluto del Estado de Derecho en mi provincia, que comenzara a fines del año 2015, no ha hecho sino profundizarse desde el año 2019. También denunció que en este 2023 que recién comienza, estamos asistiendo impávidamente a un carnaval de detenciones, a la carta del gobernador Gerardo Morales, a fin de disciplinar y amedrentar a la oposición en vísperas de la campaña electoral. Y bueno, él cuestiona al gobierno nacional porque dice que tiene una indiferente mirada hacia la provincia de Jujuy. Ahora yo digo, y ahí viene la parte mía de crítica a Snopek, ¿no? Él forma este bloque federal, ¿sí?, con diputados y senadores, con senadores concretamente de la provincia de San Luis. Porque mucha gente, por ejemplo, de la agrupación Soberanos, que han creído en el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez A, llamado el Alberto, terminó el mandatario sanluiseño reuniéndose con Juan Schiaretti. Muchos dicen que este bloque se hizo para, de alguna manera, candidatear a Juan Schiaretti a la presidencia de la República. Hablan de él candidato antigrieta. Yo creo que, en definitiva, si te separás de esta manera, Snopek, criticando al gobierno, para irte con Schiaretti, no haces más que ser funcional al macrismo. A mí me parece que este bloque de 6 senadores le va a ser funcional al macrismo. Porque te tenés que dar cuenta que ha cometido un error grosero Alberto Rodríguez A en reunirse con Schiaretti. ¿Por qué lo digo? Porque Schiaretti ha sido socio por décadas de Sogma y de los Macri. Schiaretti es socio de Macri en el orden nacional. Si vos esperás que Schiaretti despliegue una política antigrieta, te digo que no. Entonces, está bien, Snopek puede criticar al gobierno nacional, puede criticar a... Está justificado también, está justificado que critique de pronto el gobierno autoritario de Gerardo Morales, digo, en la provincia. Pero al separarte del bloque, lo que haces, junto con otros senadores de San Luis y de Córdoba, es serle funcional al macrismo, es serle funcional a la oposición. Esta es la verdad de la milanesa. La verdad me dio mucha bronca. Yo, a mí, el Alberto era un tipo, el Alberto Rodríguez A, digo, ¿no? Era un tipo que me caía bien. Digo, me caía bien, el gobernador me caía bien. Ahora, después de la reunión que tuvo con Schiaretti, la verdad, Alberto Rodríguez A, cometiste un error grosero de haberte reunido con un socio del macrismo. Al fin y al cabo, el Alberto Rodríguez A termina siéndole funcional al macrismo. A tal punto que su agrupación, o por lo menos uno creía que formaba parte de Soberanos, emitió un Twitter, Soberanos, diciendo que lamenta y rechaza la ruptura del bloque en el Senado. Resulta una grosera incongruencia que el gobernador Alberto Rodríguez A, que se opuso a la deuda externa, opte por una alianza que perjudica los intereses populares que defendemos. Es decir, el Alberto Rodríguez A optó por una alianza que perjudica los intereses populares que defiende la que era hasta hace poco su agrupación Soberanos. Evidentemente ha decidido hacer caso omiso a Soberanos y establecer una alianza con Juan Schiaretti, reitero, socio por décadas de Mauricio Macri. Es decir, a partir de la conformación de este bloque federal, le es funcional a la derecha de Mauricio Macri. Ese es el error tuyo, Snopek. Vos tenés todo el derecho de criticar a quien quiera, al gobierno nacional, al gobierno provincial, pero te equivocaste. Te equivocaste al irte del frente de todos. Senador, se equivocó. Se equivocó porque le es funcional al macrismo. Bueno, el presidente de la Antártida, Alberto Fernández, en el Día de la Antártida Argentina, en el continente blanco, diciendo que la Antártida es un enclave vital de la soberanía territorial y política. Gran nota de Chelo Ayala con el presidente de la República, diciendo que se sentía feliz que Radio Nacional esté en la Antártida. Bueno, está LRA 36, Nacional, Arcángel San Gabriel, y allí también Alberto anunció la creación de una corresponsalía itinerante de TELAM en el continente blanco. El presidente Alberto Fernández anunció la creación de una corresponsalía itinerante de la agencia pública de noticias TELAM en la Antártida Argentina con el fin de dar visibilidad a la información vinculada al continente blanco. Vamos a crear una corresponsalía antártica itinerante de la agencia TELAM porque a la Argentina le importa conocer las noticias de nuestra Antártida, subrayó Alberto en su discurso desde la base científica y permanente en Marambio que recorrió ayer miércoles al celebrarse el Día de la Antártida. Para poner en marcha la corresponsalía, TELAM celebró un convenio de cooperación con la Dirección Nacional del Antártico y el Comando Conjunto Antártico, COCOANTAR, que permitirá que haya al menos un equipo periodístico de TELAM al sur del paralelo 60. en cada campaña antártica de verano, siempre que lo permitan las posibilidades logísticas, presupuestarias y meteorológicas, según detalla el acuerdo. Interesante, la iniciativa del presidente Alberto Fernández de crear una corresponsalía itinerante de TELAM en la Antártida. Y en el Día de la Antártida Argentina, conmemora la inauguración, el 22 de febrero de 1904, del Observatorio Meteorológico en la isla Lauri, Orcadas del Sur, que luego sería la base Orcadas, un hito histórico que marcó el inicio de la permanencia ininterrumpida de la Argentina en la Antártida. 119 años de la Antártida, 119 años de la permanencia argentina en el continente blanco, y para dialogar al respecto, verano en Nacional, por Nacional Chosmalal, mantuvo contacto con el licenciado en comunicación Juan Benavente, quien integra el Comando Antártico y forma parte del equipo de LRA36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel.
Y bueno, aquí estamos junto a Alejandro Álvarez, un ingeniero de Neuquén, que ha venido a hacer un trabajo técnico profundo aquí en LRA 36 junto a Alejandro Petreca de Radio Nacional, y bueno, yo que estoy también en el equipo de trabajo, y junto a otra gente aquí de la base lo vimos de una manera muy especial, porque bueno, como bien vos decís, hace 119 años que la Argentina hizo por primera vez la bandera en las Orcadas del Sur, allí en 1904, y nunca más la arriamos, es decir, somos el único país del mundo que ostenta este privilegio y esta responsabilidad también de la permanencia más importante, más extensa e ininterrumpida en la Antártida. Así que es un privilegio estar este día aquí en la Antártida y aquí en la base Esperanza en especial. Sí, 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 de hecho, bueno, también en relación con Islas Malvinas hace poco y en el marco de toda una agenda cultural que estamos desarrollando paralelamente las tareas técnicas, ¿no? Estuvo aquí Daniela Badra, una maratonista de ahí de Ushuaia, que ella estuvo corriendo varias veces en Malvinas y bueno, trajo justamente tierra de Malvinas para repartir en las bases. Como, bueno, de manera simbólica también que esté un pedacito de las Malvinas en cada una de las bases. Somos vecinos con Malvinas, o sea, somos de la misma provincia, y aquí siempre desde la Antártida las Malvinas se viven de una manera muy especial, muy íntima y muy profunda, desde luego. Así que, bueno, incluso nosotros estuvimos haciendo algunas experiencias también radiales para ver cómo estamos llegando con cobertura a las Malvinas y eso, ¿no? Así que claro, está dentro de nuestra agenda de manera permanente las Islas Malvinas.
Ahí está la palabra de Juan Benavente, licenciado en comunicación, que forma parte del equipo de LRA 36 Nacional Arcángel San Gabriel, quien integra el Comando Antártico. Bueno, títulos del Diario Nacional. Habló Mariano Recalde, el senador nacional de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que la oposición utiliza cualquier herramienta para defender a la Corte. Criticó la decisión de Juntos por el Cambio de no dar quórum, ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores, mientras se está tramitando el juicio a la Corte Suprema. Mariano Recalde.
No, lo que han dicho explícitamente es que no van a dar quórum ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores mientras esté tramitando el juicio político a la Corte. Están utilizando cualquier herramienta para defender a alguien que se tiene que defender solo, en todo caso, como cualquier persona que es denunciada y tramita un proceso. El juicio político es un mecanismo previsto en la Constitución y que se tiene que activar e implementar cada vez que alguien entienda que hay razones para que avance. Bueno, eso está ocurriendo en la Cámara de Diputados, entonces, tanto ahí como en el Senado, manifestaron que no van a dar quórum. De todas maneras, me parece que en el Senado mañana vamos a tener quórum, vamos a poder primero realizar la sesión preparatoria, que es para estudiar autoridades de la Cámara, que se renuevan todos los años, y después tratar estas leyes tan importantes, ¿no?
Ahí está la palabra del senador Mariano Recalde, están utilizando cualquier herramienta para defender a alguien que en todo caso se tiene que defender solo. El juicio político es un mecanismo previsto en la Constitución. Otro título del Diario Nacional, la palabra de la Secretaria de Promoción Turística del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, quien señaló que es increíble cómo viene creciendo la actividad turística en el país. Dijo que sabemos que la inflación afecta al bolsillo y bajarla es uno de los principales objetivos de este gobierno, pero sin reactivación económica la gente no gastaría en turismo. Yanina Martínez, de ella hablamos, analizó la situación del turismo en la Argentina, que este fin de semana largo de carnaval arrojó 3 millones de turistas viajando por todo el vasto territorio de la Argentina. Yanina Martínez decía lo siguiente.
Es algo increíble cómo viene creciendo mes a mes la actividad turística. Es uno de los sectores que más ha venido creciendo en impacto económico y en generación de puestos de empleo formal. Uh-huh. Así que imagínate que 3 millones tuvimos en este periodo de carnaval, y ha sido récord porque desde que se volvió a instalar los feriados de carnaval en el 2011, uh-huh, esta vez se superó todas las cifras desde ese momento, así que estamos realmente sorprendidos de lo que la gente ha decidido recorrer, viajar, conocer el país, y eso es siempre beneficio para muchas localidades. Me pasó que sí, me agarró en rutas también y veía todo el movimiento. Estuve desde el norte, por ejemplo, me tocó ir a Antofagasta de la Sierra, que es en Catamarca, una zona maravillosa de la Puna, y me sorprendía ver, que nunca en mi vida me pasó, yo soy catamarqueña, ajá, ver la cantidad de autos y motos, mucho turismo de motos.
Ah, mira vos.
Por las rutas, o sea, me quedé realmente muy sorprendida, y creo que es muy positivo para el país poder apostar al turismo, ¿no?
Ahí está la palabra de Yanina Martínez en diálogo con LRA13, Radio Nacional Bahía Blanca, la Secretaria de Promoción Turística del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Habló el juez Ramos Padilla, Juan María Ramos Padilla, dialogó con LRA12 Nacional Santo Tomé y se refirió a la Corte. Dijo que el tema de la Corte está encausado ya en el juicio político, en las medidas preliminares de investigación, y en esta jornada habrá varias declaraciones. Una de ellas la de Alejo Ramos Padilla, y la del otro juez Ramos. Este es un poder judicial, dijo Juan María Ramos Padilla, este es un poder judicial que históricamente ha jugado para intereses foráneos. El diálogo del juez Juan María Ramos Padilla con Radio Nacional Santo Tomé Corrientes.
El tema de la Corte está encauzado ya en el juicio político, uh-huh, en las medidas preliminares para las medidas de investigación, ¿no? Mañana hay varias, el jueves hay varias declaraciones. El problema no son estos 4 delincuentes, porque si no cambiamos al Poder Judicial, estos 4 delincuentes serán reemplazados por otros que tarde o temprano también serán cooptados.
Claro.
Por los poderes fácticos, ¿no? El problema es que no tenemos un poder judicial independiente, no independiente del gobierno o de la... es independiente de los poderes que están por arriba de... En la Argentina tenemos 3 poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Uno de ellos depende de los poderes fácticos, de las grandes capitales concentrados, de la embajada de Estados Unidos y del señor Mañeto. Uh-huh. Así que la democracia la tenemos, la república la tenemos partida en un tercio. Sí. Este es el verdadero problema, ¿no?
Sí.
Los 4 delincuentes que están al frente del Poder Judicial en la Corte son una circunstancia que es necesaria para sacarlo y poder avanzar con una reforma integral del Poder Judicial, que es lo que necesita el país.
Ahí está, el verdadero problema, sentenció Ramos Padilla, es que no tenemos un Poder Judicial independiente. Nos vamos a Catamarca, habló Marcelo Murúa, quien es el ministro de Minería de Catamarca, informó que durante su paso por la Cámara de Diputados, en el marco de la visita de la Secretaría
de Minería, a través de su titular, Fernanda Ávila, se respondió a todos los planteos e inquietudes de los funcionarios de las diferentes bancadas. Vamos a escuchar a Marcelo Murúa en diálogo con LRA 27, Nacional Catamarca, 4:30 de la mañana.
Desde Catamarca se han respondido las cuestiones que han sido formuladas, digamos, explicado muchas cosas que por ahí se hablan desde otros lugares sin por ahí tener conocimiento claro de cómo funcionan las cosas en la provincia. Y creo que en ese sentido ha sido bastante buena la exposición completa y que hemos evacuado todas las dudas que han sido planteadas. En particular, digamos, desde los últimos días, lo único que ha sido por ahí cuestionado, inclusive reconociendo que el resto de la presentación ha sido realizada de manera correcta, fue que el diputado Manzi había hecho algún reclamo sobre alguna cuestión no respondida aún desde el ministerio, que tiene que ver con una serie de recopilaciones de datos que nos solicitó que lo realicemos, que bueno, no había sido respondida y que yo me comprometía que en los próximos días se lo vamos a hacer llegar a la respuesta, pero por ahí no eso no implicaba tratar de tirar un manto de sospecha sobre algún sector o alguna cuestión que se maneja en el ministerio, ya que esa información que él solicita, si bien es una recopilación que la tenemos que hacer de forma individual, esa información está disponible en la página web del ministerio. Si no nos hubiese pedido a nosotros y se involucra en conseguir leerla, puede conseguir desde la página del ministerio, porque el padrón minero está publicado en el GIS, que tiene la página del ministerio. O sea, el GIS es el sistema de información geográfico territorial, en la cual si conoce de alguna pertenencia el nombre, la busca en el plano, la toca con el mouse y le sale los datos de la propiedad, del propietario y del expediente bajo el cual se tramita, con lo cual por un reclamo de una falta de constatación trata de tirar dudas sobre la transparencia o la publicidad que se le da al padrón minero, y me parece como un poquito exagerado.
Nos vamos a la provincia de Entre Ríos. Repudian dichos lesbofóbicos de Pichetto contra la ministra Ayelen Massina. El Ministerio de las Mujeres está a cargo de una lesbiana, podrían haber puesto a una mujer. Recordamos que expresó brutalmente y desubicadamente el auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, cuyos dichos le valieron múltiples repudios. Sobre el tema, la titular del Área de Diversidad Sexual de Entre Ríos, Alejandra El Cura, pidió ley Micaela inmediata para este personaje, refiriéndose al brutalmente y despiadado Miguel Ángel Pichetto, despiadado por las expresiones lamentables en relación o expresiones lamentables, desafortunadas, hacia la persona de la ministra de Mujeres. Alejandra El Cura dialogaba con LT14 Nacional, General Urquiza, Paraná, de esta manera.
Cuando uno engloba a todo el mundo en una bolsa, también perjudica a un montón de personas de la sociedad que son madres amorosas y que también hay madres que son violentas, como es el caso de estas chicas, pero bueno, hay que tratar de dividir esta cuestión. En ese contexto de se dio este comentario de Pichetto, que es un funcionario, como vos decías, que en su momento él luchó y peleó y votó, quizás porque a conveniencia, por algunas leyes que también eran beneficiosas para parte de la sociedad, como la ley de matrimonio igualitario, y que él lo dice abiertamente. Entiendo que él, a ser funcionario, tiene que estar obligado a seguir capacitándose y formándose en un montón de cuestiones, ¿sí? Cuando él habla de que las lesbianas no somos mujeres, porque lo manifiesta así, en este dicho a la ministra, a Ayelen Massina, la verdad que está desconociendo la propia legislación argentina, que es la ley de identidad de género, la ley es esto del respeto digno hacia las demás personas, y sobre todo él está haciendo foco en algo que nosotros le decimos siempre, que es la heteronormatividad, que es posicionar o dar a entender que todo el mundo es heterosexual, ¿sí? Y desconociendo las identidades de las otras personas, como lo decía yo anteriormente. Bueno, en esta cuestión desafortunada de Pichetto, que bueno, que no solamente no sale a decir que lo lamenta, que se va a formar ni demás, sino todo lo contrario, que es un dinosaurio y se posiciona en esa cuestión, es donde nosotros, primero como funcionarios, después como comunicadores, después como personas que queremos construir en esta sociedad, le tenemos que decir a Pichetto primero que si no entiende de alguna cuestión, o que se llame en silencio, o que llame a alguien para que lo forme. Esa es, creo que una de las cuestiones.
Ahí está la palabra de la titular del área de diversidad sexual de Entre Ríos, Alejandra El Cura, pidiendo ley Micaela inmediata para este personaje en alusión a Miguel Ángel Pichetto, al xenófobo de Miguel Ángel Pichetto y discriminador serial, ¿no? Y el tipo poniendo la vara en alto, sigue provocando, ¿no? Yo no sé por qué hace Pichetto, es verdaderamente la actitud de un anacrónico, troglodita, dinosaurico, eso es lo que es Pichetto. Se ha quedado en el tiempo, se ha quedado en la Argentina patriarcal que se ha terminado, Pichetto, se ha terminado desde hace un rato. Esa Argentina patriarcal que usted admira se ha terminado, punto final. Gisela Cardoso, integrante de la APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, da cuenta de un fuerte rechazo a los convenios con la Compañía Nacional de Agua en Israel. El gobierno firmó un nuevo acuerdo a través del CFI, el Consejo Federal de Inversiones, para que 5 provincias reciban asistencia técnica de la Compañía Nacional de Agua de Israel, Mekorot. Desde la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, criticamos estos convenios, sostuvo Gisela Cardoso, en diálogo con LRA30 Nacional Bariloche.
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y con otras organizaciones también de la sociedad civil, de distintos sectores, venimos criticando fuertemente estos convenios y acuerdos técnicos que se están firmando con la empresa Mekorot, que es la empresa de agua estatal israelí. A mí me parece importante distinguir principalmente dos perspectivas que hacen que desde la APDH y otras organizaciones digamos que no es bueno para la Argentina firmar acuerdos con esta empresa. Por un lado, una de estas perspectivas tiene que ver con una perspectiva social y ambiental. El agua, como se dice abiertamente, es un bien estratégico que Argentina, la verdad, tiene mucho en comparación a otros países, en comparación a Israel también. Por eso resulta, en primer lugar, llamativo que venga un país que justamente tiene una situación de agua muy distinta a la nuestra, que venga a explicarnos cómo nosotros tenemos que manejar nuestra agua. Esto además ya se dio. La Argentina ya tiene en la provincia de Buenos Aires una experiencia con la empresa Mekorot, que fue un fracaso absoluto. Había sido licitada y finalmente tuvo que darse la baja de esta licitación porque se demostró que la empresa Mekorot desconocía no tenía lo técnico necesario para poder mejorar el manejo del agua. Todo lo contrario, lo que se demostró es que la empresa Mekorot en la provincia de Buenos Aires lo que iba a lograr es aumentar el precio del agua y bajar la calidad. En zonas donde hoy es potable el agua de la provincia de Buenos Aires, en los suburbios de La Plata, iba a dejar de ser potable con el plan que presentaba Mekorot. Este ya es, digamos, una jurisprudencia, si se quiere, que nos hace preocupar porque entendemos que el agua es un derecho humano. Y además porque sabemos el precio, ¿no? Cómo impacta en toda la sociedad cuando el precio de servicios tan básicos aumenta.
Ahí está, desde la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, rechazando los convenios con la Compañía Nacional de Agua de Israel, hablando Gisela Cardoso con la radio pública de Bariloche, LRA 30 AM 590. Habló el secretario electoral de Salta, Pablo Filkenstein, donde da cuenta que Franco Vila reemplazará a Ricardo Colque, quien fuera expulsado del Consejo Deliberante de Salta por presuntos hechos de violencia de género en perjuicio de su actual pareja, con lo que el órgano deliberativo vuelve a contar con 21 miembros, habló Filkenstein con LRA 4 Nacional Salta.
Bueno, a partir de la resolución de la Corte de Justicia que rechazó el recurso que oportunamente había interpuesto el ex concejal Colque, el Tribunal Electoral, de acuerdo a su competencia, verifica, de acuerdo a las listas presentadas y al resultado de la elección, quien corresponda que lo reemplace. Y en ese sentido se informó al Consejo Deliberante que correspondía que lo reemplace el ahora concejal Viela. Efectivamente, a partir de que el concejal Franco Viela asuma en su cargo, el Consejo Deliberante vuelve a tener 21. Los 21 miembros que corresponden.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Cuatro 4:42 de la mañana, 21 grados 6 décimos la temperatura. En la ciudad de Buenos Aires el cielo ligeramente nublado, humedad de 79%, no hay viento en superficie, visibilidad normal, máxima 32 grados. Se habla de algunos chaparrones por la tarde, tormentas aisladas por la noche. Vamos a ver qué pasa. Hay un bajo porcentaje en rigor de verdad. Reitero, 21.6 en la capital federal de Les Argentines. Recorremos la República Argentina. Bueno, mira, te comento en Tartagal, amigo Daniel y Alicia de Tartagal. Todavía tenemos la temperatura de la hora 21. Hacía 30 grados 2 en Tartagal. Yo calculo que debe haber disminuido. Debe andar por los 28, 27 grados a esta hora. Pero tengo datos de la 21. 32 me marcaba, con el cielo parcialmente nublado, con relámpagos sin truenos. Contame vos cómo está el tiempo ahí, porque se hablaba de probabilidades de tormentas fuertes a la madrugada. Lluvias aisladas por la mañana, chaparrones por la tarde, tormentas aisladas por la noche. Después contame cómo está el tiempo ahí en Tartagal. En Paraná, Entre Ríos, 20 grados 4 la temperatura a esta hora. 84% la humedad, viento del este a 3 kilómetros, visibilidad 15.000 metros. Cielo cubierto, también se habla de chaparrones hacia la madrugada y mañana de Paraná. Por la tarde, noche, tormentas aisladas en la capital entrerriana. 24 con máxima de 31 grados. En Villa La Angostura, Neuquén, cielo ligeramente nublado, la actual 14 grados un décimo en Villa La Angostura, humedad 72%, visibilidad normal 10.000 metros, y se habla de una máxima de 25 grados con el cielo nublado por las próximas horas, parcialmente nublado, despejado por la tarde y hacia la noche algo nublado. Reitero, 14.1 en Villa La Angostura. Santiago del Estero, la capital santiagueña, con 21.4 en estos momentos, 85% la humedad, viento del sur a 16 kilómetros, cielo cubierto, visibilidad óptima 10 kilómetros, máxima 32. También se hablaba de tormentas aisladas en la madrugada de Santiago, pero está el cielo cubierto todavía, parcialmente nublado por la mañana, y se habla de tormentas aisladas hacia la tarde-noche en la capital santiagueña. Y en Oberá, Misiones, ahí en la Mesopotamia Argentina, 23 grados 4 en Oberá, 23.4, con calor, Oberá, humedad 78%, la ciudad es Crisol de Razas ahí, Crisol de Razas, Oberá, Misiones, ¿sí? 23.4, 78 la humedad, viento del noreste a 7 kilómetros, cielo algo nublado, visibilidad 20.000 metros, máxima 28 para Oberá, mayormente nublado por ahora el cielo, por la mañana tormentas aisladas, se repite ese mismo pronóstico hacia la tarde-noche en Oberá, Misiones. Vamos ya con los mensajes de compañeras, compañeros, que lo hacen a través del 11-3-1. 870-7485. Y la radio de los taxistas también, Claudio. Buen día, siempre te escucho, buen programa. Manuel Taxista de Tucumán, abrazos, saludos a todos los compañeros y compañeras taxistas. Sí, claro, claro que es la radio de los taxistas, Radio Nacional. Un abrazo, querido Manuel, un abrazo grandote. Acá, Mario de San Luis me dice, el Alberto, por Rodríguez Sá, en las presidenciales se había hecho triunfar a Macri en San Luis, ¿eh? En el balotaje es todo parte de lo mismo, me dice Mario de San Luis. José Carlos me mandó una postal fotográfica llegando a Pilar, provincia de Santa Fe, en el departamento de las Colonias. Pilar es el pago de mis viejos, de mi vieja particularmente. Mi viejo nació en Esperanza, pero mi mamá, mi tía y mi tío maternos nacieron ahí en Pilar, provincia de Santa Fe, donde se construían en una época los grandes pianos para todo el país. Después vino el menemismo, cerró la fábrica de pianos, cerró la fábrica de raquetas. Bueno, Pilar vive de la producción agropecuaria, un pueblo de 3.000 habitantes. Acá Antonio de Caseros, maniatado, dice Antonio de Caseros, maniatado el gobierno nacional por la estrategia Mafi Macri, que supo cooptar, corromper los puestos judiciales e institucionales claves más relevantes, nuclearse con el poder de facto mediático real y rodearse de dirigentes políticos ultraderechosos proclives a la fácil traición patria. Debemos admitir que durante estos años de mandato no pudo frenar ni confrontar tal tóxico avance opositor y desaprovechó decidir firmes, rápidas, profundas políticas de cambio contracíclico. Desperdiciar así estos últimos meses de gobierno será irreversiblemente para Antonio de Caseros, catastrófico para el votante. Yo voy a discrepar con vos, Antonio. Yo creo que va a ganar el peronismo. Yo creo firmemente que va a ganar el peronismo. Quienes nos preciamos de ser peronistas nunca pensamos en las derrotas, pensamos en el triunfo, y yo creo que vamos a ganar en diciembre. Yo creo que el peronismo gana en diciembre. Si vos querés empardarla, bueno, decís final abierto. Pero para mí va a haber un triunfo del peronismo. Si no, mirá a la interna de la oposición cómo está. Salió Rodríguez Larreta a proclamar su candidatura y le salieron a pegar desde todos los sectores del partido de la oposición. Desde el PRO. Le salieron a pegar al intendente de la capital federal. Bueno, acá Daniel de Tartagal, divino. Sí, bajó la temperatura, Claudio, está nublado con refusilos, me dice. Gracias, hermano, bendiciones. Dice que hace 24 grados en el Pórtico Norte, en Tartagal, Salta. Gracias, hermano, querido. Un beso para vos y para Alicia. Un beso grandote. Bueno, hay un amigo ahí en Puerta, querido amigo, que va a estar actuando mañana en el centro de Buenos Aires, ahí en la zona de San Telmo. A ver, aló.
Hola, ¿cómo están? Soy Leo Pastore, Leonardo Pastore, cantante. Quiero mandar un fuerte abrazo a Claudio y a toda su audiencia de Diario Nacional en la radio pública. Y también quiero invitarlos este viernes 24 de febrero a las 22 horas al concierto que voy a hacer junto al pianista Hernán Malagoli en Perón, Perón Vivo, de la calle Bolívar 813. El concierto se llama Canciones Populares, porque hacemos un recorrido muy amplio de Gardel para acá por todos nuestros grandes intérpretes, autores y compositores. Los esperamos a todos, las entradas están por internet, en las redes sociales y en la página de Perón Perón Vivo, y también en mis redes sociales pueden buscar información. Un abrazo, gracias Claudio, hasta muy pronto y los esperamos.
Leo Pastore.
Te vi, juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal.
De Fito Páez.
No sé si eras un ángel o un rubí.
Un vestido y un amor.
O simplemente te vi. Te vi. Saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, vos lo sabes comprender. Es solo un rato nomás, tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi. Fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Yo simplemente te vi. Me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor. Yo simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato nomás, tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi.
Nacional. Radio Pública y Federal. Temporada 2023. A 40 años.
Siempre democracia.
Alfonsín decía que en discusiones con otros académicos, que en distintos lugares de América Latina.
Jesús Rodríguez.
Que bueno, democracia, sí, pero esa democracia, fíjese que hay desigualdades y hay pobrezas. Pero no se confunda la diferencia, decía Alfonsín. Entre democracia y dictadura es la diferencia que hay entre la vida y la muerte.
Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Nacional, todo el año.
Verano
2023.
La radio pública.
Agenda Nacional. Títulos de tapa. Política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor.
Todo en un solo lugar.
El Diario de Nacional.
Por esta mañana, madrugada divina del amor, acá rumbeando para San Mariano, llegando al pueblo que nunca envejece, Nuevo Torino. Te mando un abrazo, abrazo, Claudio, para hoy todos los oyentes, José Carlos.
Buen día, Claudio. Quería recordar cuando Pichetto fue de traje a defender a los Echeverri. Recordarle a este hombre que los Echeverri están procesados, tanto la madre Echeverri como los tres hermanitos. te sigo y te escucho. Saludos a tu compañera y que pase lindas las vacaciones. Y...
Tu WhatsApp me está pidiendo. La Reta Vidal tendrían que ser juzgados como asesinos de esta humanidad, ya que estando el interventor del PAMI le negaron el apoyo al doctor Favaloro, obligándolo a suicidarse. El doble causa, porque le hicieron pedazo a la moral. Y...
Contagia la alegría de José Carlos, estaba ahí transitando por Nuevo Torino, ahí muy cerca de Pilar, un fenómeno, José Carlos haciendo sonar el claxon. La amiga que hizo un muy buen comentario recordando que el auditor general de la Nación estuvo acompañando a los procesados Echevere, a la madre y a los tres hermanos. Qué lástima que no dejaste tu nombre, compañera. Un abrazo grande. Y mi querido Hugo Assad, de Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán, comunicándose al contestador 0810-222-0870. Estoy diciendo cualquier cosa. 4:50, se ve que me quiero ir. 4:56, pasó rápido, che, segunda hora ya casi, 4:56 de la mañana, habló el gobernador Sergio Uñac, dialogando con Radio Nacional San Juan y diciendo que la Fiesta Nacional del Sol... Ah, a propósito, hay un amigo que estuvo en la Fiesta Nacional del Sol. La Fiesta Nacional del Sol es identidad, cultura y también una fuente de trabajo, la palabra del mandatario sanjuanino.
Muy contento de volver a tener esta fiesta que identifica, por supuesto, a los sanjuaninos, que lo podamos poder a disfrutar en familia, hacer que sea una expresión cultural, pero también una fuente laboral para muchos sanjuaninos, ¿no?
Pero lo personal, última de su gestión, al menos en este periodo.
Bueno, un desafío más que importante. Recordemos que nosotros, los sanjuaninos todos, a través de este gobierno, tuvimos la decisión de construir este predio ferial acá en el departamento de Chimba, de darle la utilidad necesaria para que esto sea una realidad y que los artistas sanjuaninos vuelvan a pensar que hay un Estado que se ocupa de la cultura, que los artistas vuelvan a pensar que hay un Estado que está muy cerca de poder generarle oportunidades a los artistas y a los sanjuaninos. Así es que muy contento por esto, muy agradecido por este gran apoyo. Veíamos la cantidad de gente que ya viene trasladándose hasta el predio, y me parece que no hay mejor prueba que la cantidad de sanjuaninos y de turistas para corroborar que este es el camino correcto.
Bueno, ahí está la palabra del gobernador sanjuanino Sergio Uñac, quien dio inicio a la edición 2023 de la Fiesta Nacional del Sol en el departamento Chimbas, justamente el querido amigo Hernán Harry Rueda, de la provincia de San Juan. Querido amigo, que era de acá, está viviendo en San Juan ahí con su familia, me dice: hola Claudio, acá estoy escuchándote, recién vengo de la Fiesta del Sol acá en San Juan, gracias por la información y la compañía, gracias por la información y la compañía, el querido amigo Hernán Harry Rueda. Casi las 4:59, bueno, ya nos queda un minuto para las 5 de la mañana. En un ratito vamos a escuchar, después del informativo, de la música, vamos a escuchar a Horacio Robelli, economista, quien dialogó con Radio Nacional Santa Rosa, señalando que la deuda que generó el macrismo significó una estafa al pueblo argentino. Título del diario Nacional, analizó Robelli la coyuntura económica y política en un año electoral al expresar: la deuda macrista fue una estafa al pueblo argentino. Argentina es un país sólido para poder desarrollarse porque los tres elementos necesarios para ello, el agua potable, la producción de alimentos con potencial de producir aún más y la energía. Bueno, vamos a escuchar el top que nos va a indicar la segunda hora de nuestro diario Nacional, la segunda hora donde haremos un paréntesis para escuchar la síntesis informativa de la radio pública. 5 de la mañana.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente Alberto Fernández realizó un viaje histórico a la base Marambio de la Antártida. la consideró un enclave vital de la soberanía territorial y política del país. Al mismo tiempo, reafirmó el compromiso de su gobierno en la conservación del ecosistema antártico y en la defensa de los recursos estratégicos de ese continente. La tasa de desocupación en el total urbano de la Argentina bajó del 7,9 al 6,7% en el tercer trimestre de 2022. Son datos del INDEC al dar a conocer un informe que amplía el universo de cálculo al incluir a las localidades de más de 2.000 habitantes.
Deportes.
Hablamos de tenis. Alegría Argentina en Río de Janeiro. ATP 500 de esa ciudad en Brasil. Victoria de Sebastián Báez. Fue 6-3 y 6-2 a Tomás Belluggi, jugador local que se retiró del tenis profesional tras esa derrota. De esta manera, el argentino se suma a su compatriota Fran Cerúndolo en la segunda ronda del certamen. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, La Pampa, cielo despejado, temperatura 17 grados 4 décimas, humedad 85%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 21 grados 6 décimas y la humedad 79%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
En Radio Nacional es tu verdad, tu identidad es mucho más. En Nacional.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
el gran Gabo Ferro haciendo Soy todo lo que recuerdo del álbum Boca Arriba, lanzado allá por el año 2009. El notable, enorme, inolvidable Gabo Ferro, además historiador Gabo Ferro, Gabo Ferro iniciando esta tercera hora del Diario Nacional por la radio pública. Soy todo lo que recuerdo. Vamos, levántate. 5:06 de la mañana. Ahí va llegando como una tromba Mr. Café. Nuestro querido Cristian Barrio Nuevo llegando como una tromba. No deja de cuidarme. Ahí está permanentemente atento a las necesidades del señor animador. Gracias, Cristian. Nuestro Mr. Café que pronto tendrá su concesión acá enfrente de nosotros, las 24 horas. 5:07 de la mañana, bienvenidos, vamos, los que se levantan a esta hora, vamos muchacha, vamos muchacho, compañeras, compañeros, amigas, amigos, queridas, querides, queridos, es hora de levantarse pensando que es una semana corta laboral, estamos en la antesala casi del fin de semana. Hoy es jueves, va a pasar rápido, una mañana agradable, por lo menos aquí en la capital federal, en otros lugares del país también, Movete de esta manera, escuchalo a Chucho, vamos. Empezá a saltar en la cama, vamos, así te da energía, entrás en vigor, con polenta, ahí va. Ingresando ya en el tramo final del Diario Nacional, hoy me llegó otra taza de café. Y que llueva café, y que llueva café. Como decía la 440 con Juan Luis Guerra. Y que llueva café, acá llueve café toda la noche. Por eso estoy tan despierto, tan enérgico. Estoy on fire. Estoy en llamas. Es la manera que hay que estar, flaco, para levantarse y despertar a la gente. Es la manera que hay que estar. En esta explosión de vida, en esta explosión de música, en esta explosión de ánimo. Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. Cinco y ocho de la mañana y bueno, vamos con la información de la ANSES, como hacemos habitualmente a esta hora. Bueno, deben presentarse hoy jubilados y pensionados que superen un haber mínimo con documentos terminados en 2 y 3 en esta jornada. En esta jornada, ¿sí? Atención, Asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo, titulares cuyos DNI finalicen en 9. Asignación por embarazo, DNI terminados en 7. Asignaciones pago único, todas las terminaciones de documentos hasta el 9 de marzo. Asignaciones familiares de pensiones no contributivas, todas las terminaciones de documentos también hasta el 9 de marzo. Y el fondo de desempleo con DNI terminados en 0 y 1. Deberán presentarse hoy en los cajeros con la asignación por desempleo, ¿sí? Esta es la información suministrada por la ANSES. También te comento que Raberta y el Tano Menéndez inauguraron la nueva oficina de Merlo. La directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raberta, y la intendenta de Merlo, Karina Menéndez, inauguraron una nueva oficina del organismo en la localidad de Libertad. Lo hicieron acompañados por el actual presidente del Grupo Provincial, Tano Menéndez, Gustavo Menéndez, quien fuera intendente de Merlo también. expresó Raberta durante la recorrida por las instalaciones. Cuando abrimos una oficina ponemos mucha expectativa y esperanza porque creemos que cada compatriota se merece ser atendido en lugares bellos, con buena atención y alguien que lo abrace fuerte y le diga que de la adversidad se sale y que la angustia se supera, que podemos salir adelante aún en los momentos más difíciles. Eso significa, agregó Raberta, para nosotros que en esta nueva oficina se anidan muchos sueños que se pueden materializar con un Estado que resuelve problemas reales, que gestiona los trámites que corresponden y que lleva el derecho al bolsillo a cada vecino, ya sea con una beca Progresar, una asignación familiar, una pensión, una jubilación, un seguro de desempleo, lo que necesite cada uno de ustedes, con la certeza de que acá vamos a estar siempre al servicio de los vecinos. Y respecto al plan de pago de deuda previsional que aguarda su sanción en el Congreso de la Nación, señaló, acá en Merlo, acá en Merlo hay 85.000 jubilados y pensionados, pero de ahora en adelante van a venir a esta oficina hombres y mujeres a buscar una jubilación y nosotros vamos a tener que decirles que esperen al 28 de este mes, que si todo sale bien y los diputados de la oposición se ponen a laburar y bajan a sesionar, van a poder tener su jubilación. A su turno, la intendenta Karina Menéndez destacó qué importante que es abrir una oficina de ANSES en el corazón de Libertad, la localidad bonaerense de Libertad en el partido de Merlo, porque generalmente cuando uno necesita hacer un trámite tiene que ir a Merlo Ciudad, ¿sí? Se tiene que tomar un colectivo o ir caminando porque no tiene los recursos necesarios. Por eso las oficinas de ANSES tienen que estar en los barrios. Basta que sea la gente la que se tenga que trasladar. Nosotros nos tenemos que trasladar a los barrios y brindarles a cada vecino y vecina lo que necesiten. Asimismo, Gustavo Menéndez, el titular de Banco Provincia, subrayó, Gustavo Menéndez, que construyamos ese país de iguales y empecemos en el barrio. Esta ANSES es la prueba contundente que el Estado Nacional, el Estado Provincial y el Estado Municipal están pensando en clave de barrio. Llegó la hora de los pueblos. Hagamos sentirlo todo este año, sentenció Gustavo Menéndez. Y ha llegado el momento de escuchar la información deportiva en el Diario Nacional. Atención, atención, atención. Información deportiva con el hombre de Pasión Nacional. Hola, 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 Eladio.
Hola, 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 Claudio. Muy buenos días. Qué jornada la del miércoles, ¿eh? Impresionante la cantidad de fútbol que hubo. Estuvimos transmitiendo por Radio Nacional el triunfo de River, por el desempate del trofeo de campeones ante Banfield en Córdoba, ganó el millonario 3-2 con dos goles de Simón y uno de Borja, descontando Chávez y Bizanz para el conjunto del taladro. Te digo que fue un partido que River lo pudo haber goleado Banfield y casi lo termina perdiendo. La defensa millonaria un verdadero desastre y ahora habrá que ver cuándo juegan River y Boca la final de este trofeo de campeones. Se habla de mayo, me parece difícil, muy difícil te diría, y están manifestando que podría ser el mes de agosto. Así que aguardaremos cuándo se va a jugar esta final del trofeo de campeones. Lo cierto es que ya River está para jugar con Boca porque derrotó hace algunas horas a Banfield 3-2. Y en lo que tiene que ver con la Copa Libertadores de América, buscando la fase de grupos, Huracán igualó con Boston River el partido de ida en el Centenario, 0-0, la revancha la próxima semana en el Palacio Tomás Adolfo Ducó. Y en la Copa Argentina, resultados sorprendentes, porque Gimnasia La Plata le ganaba 1-0 a Excursionistas con gol de Descano, pero a los 30 minutos del segundo tiempo, con un hombre menos Excursionistas, lo empató Barrios. Fueron a los penales y allí Excursionistas lo eliminó al ganarle 6-5. Luego, este partido se jugó en la cancha de Defensa y Justicia. A segunda hora, en San Nicolás, donde Newell's llevó una multitud, enfrentó a Claypole, siempre hablando de la Copa Argentina de los 32avos de final. Y Claypole le ganó con gol de Lodra a los 3 minutos de la etapa final y Newell's no lo pudo empatar y terminó perdiendo el partido. Lo curioso, Claudio y audiencia, es que Gabriel Heinze, el técnico de Newell's, le fue siempre mal con los equipos que dirigió en la Copa Argentina. No ganó nunca un partido, no pasó nunca una instancia. Le pasó dos veces con Argentinos, dos veces con Vélez, y ahora con Newell's Old Boys de Rosario. Se fue silbado el equipo rosarino, insisto, llevó mucha gente y quedó eliminado en 32avos. Para Heinze, quizás, lógicamente que el entrenador tiene su responsabilidad también, es porque volvió, como lo ha hecho en otras oportunidades, con otros equipos, a poner suplentes, y volvió a quedar eliminado. Y por último, Racing lo dio vuelta en Resistencia, en la cancha de Sarmiento, en el Estadio Bicentenario. Allí jugó con San Martín de Formosa, un equipo del Federal B, y sin embargo le costó, porque empezó perdiendo prácticamente en la primera jugada del partido. Chiquichano abrió el marcador con una falla del arquero Arias, parecido a lo que le pasó a los arqueros ayer en la Champions, a Courtois del Madrid y a Alisson del Liverpool. Bueno, en este caso quiso salir jugando Arias, no pudo, lo presionaron, perdió la pelota, y al minuto, menos del minuto, 40 y pico de segundos, se abrió el marcador para San Martín de Formosa, que ganaba 1-0, pero después, en el final del primer tiempo, Opaso, el chileno, lo empató para Racing, y cuando faltaba 4 minutos, Rojas puso el 2-1, y después Paolo Guerrero, a la salida de un tiro libre que ejecutó magistralmente Rojas, pegó en el ángulo prácticamente la pelota, y Guerrero de cabeza, Paolo Guerrero, marcó el primer gol oficial con la camiseta de Racing para terminar ganando 3-1. Esto es la Copa Argentina, que lógicamente siempre tiene sorpresas. Y para cerrar la Champions, el Leipzig igualó con el Manchester City 1-1, en lo que tiene que ver con el equipo de Julián Álvarez, y Julián Álvarez directamente no ingresó en este partido. Y el otro encuentro, el Inter, donde actúa Lautaro Martínez, que sí fue titular, le ganó con gol de Lukaku cuando restaban 4 minutos, 1-0 al Porto. Así entonces, un miércoles inolvidable de fútbol, y lógicamente con todo lo que tiene aparejado la Copa Argentina, este partido que ganó River increíblemente ante Banfield. Así que aguardaremos ahora cómo sigue la historia, cuándo se va a jugar la final entre Boca y River. Por allí, lo más importante de la jornada. Te mando un abrazo, Claudio, que tengamos un muy buen día. Te sigo escuchando.
Gracias, querido Eladio Arregui, siempre tan positivo, Eladio, ¿eh? Un tipo realmente encantador, me lo he cruzado varias veces cuando estuve haciendo la tarde en enero, siempre tan generoso, tan gentil, tan gente, Eladio Arregui. Un abrazo grandote, querido Eladio, te espero la semana próxima. Bueno, les recuerdo, yo hoy estaba anunciando el cobro de los jubilados y pensionados, pueden hacerlo en los cajeros, pero quiero recordarles que la Asociación Bancaria está llevando a cabo un paro por 24 horas, están reclamando un incremento en sus salarios. Los trabajadores nucleados en la Asociación Bancaria están realizando un paro de actividades por 24 horas a nivel nacional, en reclamo de aumentos salariales y para que el sector empresario se haga cargo de parte del impuesto a las ganancias que pagan los trabajadores. A través de sus redes sociales, la asociación ratificó la medida de fuerza, explicó los motivos de la huelga y la modalidad de la misma en todas las provincias del país. Por una recomposición salarial digna, por una solución al absurdo impuesto a las ganancias, por nuestros derechos. Este jueves, trabajadoras y trabajadores bancarios paramos, remarcaron desde la organización gremial bancaria. Así que paro bancario, atento con eso. Paro bancario, digo, por si tenés que hacer algún trámite por caja, olvídate hoy, ¿eh? Solamente podés sacar guita. Y si no podés sacar guita, en otros lugares, ¿está? Tenés miles de lugares donde pagás generalmente los impuestos, o pagás la luz, la electricidad, podés sacar dinero, digo. Si no necesariamente en los cajeros. Bueno, decíamos también que el presidente, previo a su viaje a la Antártida Argentina, inauguró el nuevo edificio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que beneficiará a más de 4.000 estudiantes. En el marco del programa de infraestructura universitaria, Alberto puso en funcionamiento las instalaciones de esa casa de altos estudios, desarrollados en dos plantas de 2.812 metros cuadrados de superficie, con una inversión de 535 millones de pesos. El presidente de la República después visitó la Antártida Argentina, visitó la base Marambio, señalando que el Estado esté en la Antártida es justicia con nuestra historia e identidad. Se conmemoraron ayer 119 años de permanencia argentina en la Antártida y Alberto expresó su gran orgullo por visitar la Antártida Argentina y agradeció a los científicos integrantes de las Fuerzas Armadas y trabajadores y trabajadoras que viven en la base Marambio por el esfuerzo, la constancia y el patriotismo que demuestran. La palabra del presidente de la República.
Como presidente de la Nación siento un gran orgullo por estar hoy aquí, en la Antártida Argentina. Debo empezar agradeciéndoles, como argentino, a ustedes, científicos y científicas, integrantes de nuestras Fuerzas Armadas, trabajadores y trabajadoras, a cada familia que aquí se ha establecido por el esfuerzo, por la constancia y por el patriotismo que demuestran. Este suelo que estoy pisando es parte de la Argentina. Y que el Estado esté acá es un acto de justicia para con nuestra historia, para con nuestra identidad. Venir hasta este lugar es reconocer lo grande que somos. Mucho más de lo que algunos paladines del desánimo quieren hacernos creer. Este año los argentinos celebramos 40 años de democracia ininterrumpida. En los años de la dictadura creíamos que una democracia fuerte solo era una utopía que vagaba entre nuestros sueños. Ahora que esa utopía se ha vuelto realidad, es hora de plantearnos otra utopía, la utopía de la igualdad. Cuando los invito a acompañarme en procura de hacer realidad esa utopía, también los estoy invitando a promover igualdad territorial a lo largo y a lo ancho del país. Vamos a mantener los laboratorios que existen y promover la creación de más laboratorios antárticos multidisciplinarios. Vamos a preservar las 13 bases y garantizar la continuidad de las campañas de verano. Ya es hora, además, de cruzar la ciencia con la cultura y por eso creamos una sede de la Biblioteca Nacional. En el ciclo Cultura de Soberanía buscamos traer nuestro arte a la Antártida. Y también vamos a crear una corresponsalía antártica itinerante de la agencia TELAM, porque a la Argentina le tiene que importar conocer las noticias de nuestra Antártida. Es hora de volver a poner la vista en el sur. Malvinas es una causa actual y es más que la memoria de la guerra. Malvinas es una causa nacional porque el Atlántico Sur y sin duda nuestro territorio antártico son un enclave vital de nuestra soberanía territorial y política. Más y mejor ciencia y protección del medio ambiente significan mejor conocimiento de nuestros espacios. En medio de la crisis climática, estos hielos, este cielo, son una promesa al planeta. Por eso reafirmamos el compromiso argentino con la conservación del ecosistema antártico.
Ahí está la palabra del presidente de la República en su visita a la Antártida, a la base Marambio, entrevista exclusiva al presidente. Alberto dijo que el mundo ve a la Antártida como una tierra de futuro. El mandatario brindó una entrevista exclusiva para la radio pública desde la base Marambio, donde destacó las inversiones para profundizar el desarrollo ciencia y tecnología para el estudio de los mares, la biodiversidad y la conservación del ambiente castigado por los países más industrializados. Dialogó con Marcelo Chelo Ayala, señaló el presidente que mientras otros solo piensan en negocios, las que realiza el Estado en el continente blanco son inversiones donde gana toda la sociedad. Del diálogo exclusivo del presidente con Chelo Ayala.
Bueno, feliz día de la Antártida. Bienvenido a los estudios de la radio pública en la Antártida. ¿Cómo está?
Muy bien, contento, feliz de estar acá. Una experiencia inigualable. Feliz de celebrar el Día de la Antártida acá en la Antártida y no a la distancia. Y feliz de conocer a la gente que día a día se patria en cada una de las bases que se han desplegado a lo largo de la Antártida. la verdad, una experiencia inigualable y una alegría porque finalmente hacía 23 años que ningún presidente venía y esto es una forma de sentar soberanía también sobre esta tierra.
Lo escuchábamos recién en la cadena nacional, se están haciendo grandes inversiones en la ciencia y la tecnología, es el territorio adecuado de la Antártida Argentina, 119 años de presencia ininterrumpida, la bandera celeste y blanca flameando. ¿Cuáles son estas inversiones? La ley está todo listo y se ven los laboratorios que crecen, que florecen, estuve en Esperanza, los pude ver, verdaderamente la realidad, son concretos, ahí no hay chamullo, están.
Están, sí, porque definitivamente el mundo, no la Argentina sola, ve a la Antártida como una tierra de futuro y una tierra muy inexplorada, donde poco se sabe, donde todos intentan saber sobre la biodiversidad, sobre el desarrollo de sus mares. Y nosotros creemos que debemos profundizar el desarrollo científico y la investigación científica en la Antártida. Y lo hacemos desde el primer día porque hemos invertido el año pasado más de 1.000 millones de pesos en la Antártida. Hoy Daniel Filmus, Jorge Tayana, ministro de Ciencia y Tecnología y ministro de Defensa, respectivamente, se quedan para ver los laboratorios que ya están instalados ahí en Base Esperanza y que están ya dotados de todo el instrumental necesario para que la investigación sea posible. Acá recorrí en Marambio cómo desarrollaron la parte de atención médica con la última tecnología, con telemedicina, todas cosas que son muy pero muy importantes para quienes están tan lejos de las grandes ciudades y ante una emergencia pueden contar con una opinión de un experto por esta vía de la telemedicina.
Bueno, es un año electoral, yo se lo tengo que preguntar, presidente. Bueno, es importante el hecho de que se hagan estas inversiones en ciencia y tecnología, y a veces uno puede pensar que algún trasnochado puede decir, no, estas cosas, si ciencia y tecnología hacen otros países, como alguna vez alguien dijo, no, la radio pública, ¿para qué quieren archivos si está YouTube? Eso fue lo que pasó. Digo, ¿cómo garantizar esta política de Estado que tan bien está siendo financiada en estos 3 años?
Pero lo que pasa es que son miradas del mundo, miradas políticas absolutamente distintas, contradictorias. Nosotros no creemos que el Estado deba estar ausente en la idea del desarrollo de la Argentina. Al contrario, creemos que tiene que estar muy presente, definitivamente presente. Y hoy estoy acá porque quiero ser expresión de ese Estado presente en la zona más austral de la Argentina. Cuando uno ve el nuevo mapa de la Argentina, se quedó aprobado por Naciones Unidas, y se da cuenta de la dimensión que la Antártida tiene, que la Antártida Argentina tiene, descubre que Tierra del Fuego se ha convertido en una provincia mediterránea, está en el centro del país. Lo que creíamos que se terminaba, no está en el centro del país.
Todos teníamos aquel mapita con la pizza
exactamente,
al costado,
exactamente, chiquitito. Exactamente. Sí. Entonces, nosotros lo que sentimos es que el Estado tiene que estar presente, y el Estado tiene que promover, y que es lo mejor que le puede pasar a la Argentina, desarrollar, investigar, conocer exactamente las riquezas que se esconden en la Antártida, y hacerlo también en favor de la defensa del ambiente, un ambiente tan castigado por los países más industrializados. Bueno, preservar el ambiente desde la Antártida también es un dato que nos importa. Hay otros que piensan que no. Piensan que, bueno, finalmente, ¿cuál es el negocio de poner plata en la Antártida? Porque piensan en los negocios como una suerte de toma y daca. Yo invierto y ¿qué gano? Y estas inversiones son inversiones donde gana la sociedad plena. O sea, acá se desarrolla conocimiento y ese conocimiento se vuelve en algún día ventaja para la sociedad toda, no para el que lo descubrió. Esa es la diferencia que tenemos. Por eso nosotros seguimos apostando. Venía en el avión hablando con el jefe de la Fuerza Aérea. Me contaba cómo habíamos recuperado aviones durante nuestra gestión que habían sido totalmente abandonados en la gestión anterior. Me contaba, ya tenemos 5 o 6 Hércules recuperados. Y claro, y uno dirá, bueno, pero para qué, alguno dirá de aquella época, ¿para qué recuperar aviones Hércules? Porque son imprescindibles.
Acá para, sí, acá.
Claro, claro, lo único que puede bajar acá es un avión Hércules. Y el avión Hércules sirve no solamente para eso, ha servido y permanentemente. Yo cuando preguntaba dónde estaban los Hércules, bueno, deberían estar todos aterrizados y en Palomar, pero la verdad es que nunca están todos, porque están siempre volando de distintos lugares del país, trabajando, llevando cosas que los argentinos y argentinas necesitan.
Presidente Alberto Fernández, sabemos, está el Hércules esperando,
sí,
así
sí,
que
sí,
mejor nos apuramos.
Además le cuento a la gente que estoy viendo que está cayendo un poco de nieve, que este lugar es un lugar maravilloso, y que ahí me han contado los pilotos del avión que hay un radio donde se puede entrar y salir. Exacto. Que llaman ventana. Es como que la ventana que se abre y la ventana que se cierra. Y me están diciendo que tenemos que salir porque se cierra la ventana.
Entonces cerramos la conexión con Radio Nacional Buenos Aires. El agradecimiento, presidente.
No, gracias a ustedes y gracias también. Me pone muy feliz que la Radio Nacional esté también en la Antártida, porque es parte de la Argentina en la Antártida.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Ahí está la entrevista exclusiva de Chelo Ayala con el presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, destacando la importancia de la presencia del Estado en la Antártida Argentina, al tiempo que señaló que Tierra del Fuego es una provincia mediterránea que está en el centro del país. Vamos ahora a otro título del Diario Nacional, la palabra de Horacio Robelli, quien habló con Radio Nacional Santa Rosa, diciendo que la deuda que generó el macrismo significó una estafa al pueblo argentino. Robelli, integrante del Instituto de Estudios y Formación para la Igualdad, analizó la coyuntura económica y política en un año electoral y expresó que la deuda macrista fue una estafa al pueblo de la nación argentina. Horacio Robelli.
En primer lugar, nosotros somos un país económicamente sólido, o sea, tenemos los tres principales elementos que necesita, y ahora hay un cuarto, los tres principales elementos que necesita un país para desarrollarse, nosotros contamos con ellos. Uh-huh. Agua potable, el agua va a ser un recurso cada vez más escaso, y nosotros estamos arriba del acuífero Guaraní. Uh-huh. Toda la pampa nuestra está arriba del acuífero Guaraní, que es el tercer reservorio de agua dulce del mundo. O sea, tenemos agua potable, producimos alimentos, la Argentina es el décimo exportador mundial de alimentos y el tercero en soja. Uh-huh. Nosotros producimos alimentos que no lo consumimos nosotros, bueno, hay un problema de distribución, pero que tenemos capacidad. Fíjate que hay, según el registro de tierras rurales, hay 226 millones de tierras rurales, de las cuales la pampa húmeda tiene más o menos unas 65 millones de hectáreas cultivables. O sea, tenemos una capacidad muy fuerte y potencial de producir aún mucho más. El problema grave que tenemos es un problema que nos crearon, que es una deuda externa. El macrismo, con total desparpajo, incrementó la deuda en 100.000 millones de dólares, y de esos 100.000 millones de dólares, con el Fondo Monetario Internacional, 44.600 millones de dólares. Había que pagarlo en 3 años, y este gobierno, mal si querés, pero renegoció, porque no se puede pagar obviamente 44.600 millones de dólares en 3 años más los intereses, y el gobierno si querés renegoció mal, pero logró extender los plazos hasta el año 2034, de esa manera pagar la deuda. Ahora, acá hay un problema mayor, no se investigó a dónde se fue esa deuda. Cuando asumió como presidente de la República y hace su discurso de inauguración de sesiones ordinarias el 1 de marzo del 2020, el presidente Alberto Fernández prometió investigar la deuda hasta las últimas consecuencias y no lo hizo. Acá nos endeudamos con el Fondo Monetario Internacional y con los bonistas, te repito, por más de 100.000 millones de dólares. Una parte se utilizó para pagarle a los fondos buitres una deuda, pero mucho más grande que la que realmente se tenía. Se le pagaron 9.300 millones de dólares, 16 veces más de lo que se le debía al NME Elliott de Paul Singer y los demás fondos buitres. Se le pagó 9.300 millones de dólares, y después no sabemos en lo que fue la demás plata.
Ahí está la palabra del economista, analista Horacio Robelli, en diálogo con la Radio Pública de Santa Rosa. Ricardo Olivera habló también con Radio Nacional Santa Fe, presidente del Partido Justicialista de Santa Fe. Justamente el diputado santafesino habló de dos eventos importantes para el rock en la región. Por un lado, el mes del rock sanjustino, en la localidad santafesina de San Justo, que conmemora el debut en los escenarios de Corcel Púrpura y el Crespo Rock 2023, a desarrollarse este fin de semana. Mañana viernes 24, sábado 25 de febrero, Ricardo Olivera dialogaba con LRA 14 Nacional Santa Fe.
Creo que llevo 12 años, ya de cuando el Cosquín se hacía en la plaza Próspero Molina, empecé a venir, ¿no? Y bueno, no falto nunca, no falto nunca, porque más allá de ir a ver las bandas importantes, que sea mañana está Dividido, está CAE, suelo ir temprano a recorrer los cinco escenarios que hay, porque me gusta escuchar a los nuevos, es decir, a las nuevas bandas, que sea, te van a ver bandas Los Chinos, qué sé yo, Conociendo Rusia, 1915, bueno, todo esto que por ahí no están tan difundidos. Y lo tomo como una experiencia de aprendizaje, no porque para aprender como músico, sino de estar actualizado, aggiornado y poder ir conociendo lo que está viniendo en el rock nacional, ¿no? Que por ahí es mucho y no está tan difundido. Así que, bueno, son dos días que no me los pierdo por nada, es una pasión. Yo soy un tipo grande, tengo 68 años. Vamos a ver hasta cuándo aguanta, porque los que han venido de Cosquín saben que no es un teatro ni un cine, hay que estar parado, hay que estar sentarse en el suelo y por ahí buscar alguna silla en algún barcito. Pero lo bueno es que vengo con mi hija, con mi nieta, que empezó a ser rockera también, así que muy feliz por disfrutar estos dos días, como hace 12 años, 13, no sé cuánto, ¿no?
Bueno, les comento que, bueno, en medio de una fuerte interna, Rodríguez Larreta lanzó su candidatura presidencial por redes sociales, en medio de una fuerte interna en Juntos por el Cambio. Por otro lado, el gobierno porteño le ofreció un 60% de aumento salarial a docentes escalonado a diciembre, pero una docente que desmintió al intendente de Buenos Aires, Mónica Fernández, secretaria de Educación de la Unión de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, indicó que no es verdad que el presupuesto para la educación en la ciudad aumente, agregando que sucede lo contrario porque va a la baja. Tras esto, Mónica Fernández sostuvo que la realidad está muy lejos del discurso romántico de Rodríguez Larreta. La palabra de Mónica Fernández en diálogo con LRA 42, Nacional Gualeguaychú.
Soy una docente del gobierno de la ciudad que está en la Dirección Nacional de Educación Inicial, pero en este momento no, así que para que no se nadie piense que ocupamos un cargo que no tenemos. Pero bueno, en realidad el problema que tenemos en la ciudad es grande. Tenemos ya muchos años de un gobierno que ha conseguido hacerle creer a cierta parte de los porteños que vivimos en una suerte de bonanza en todo lo que tiene que ver con los sistemas estatales, ya sea educación o salud, ¿no? Y bueno, y ni que hablar de la seguridad, que todos pudieron ver en los últimos días los desastres de la policía de la ciudad. En relación a educación, tenemos que decir que no es verdad que el presupuesto vaya aumentando, el presupuesto de la ciudad en materia educativa baja. Vamos a dar un ejemplo concreto que es que el gobierno nacional tiene que salir a construir las escuelas que el gobierno porteño no termina de construir, que de cada obra que hacen una gran campaña publicitaria, pero que simplemente es una obra que se realiza, mientras que el resto de las escuelas se le caen los techos, los compañeros y las compañeras trabajan con proveedores, trabajan con dificultades las cooperadoras para comprar los materiales, además de la persecución también ideológica que de alguna manera tenemos, por ejemplo, algo que probablemente sea oportuno recordar, que hay una resolución que nos prohíbe hablar con lenguaje inclusivo a los docentes de la ciudad, que nos han creado el 0800 para que nos denuncien, es decir, una serie de cuestiones que nada tienen que ver con ese relato romántico que escuchaba antes de la nota.
Ahí está la docente Mónica Fernández desmintiendo al intendente de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, que ha presentado su candidatura presidencial en medio de fuertes críticas por parte de sus pares de Juntos por el Cambio. En estos momentos, 5:39 de la mañana, 21 grados y medio la temperatura en Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, humedad 81%, viento del norte a 5 kilómetros, viento de los locos, visibilidad 10.000 metros, máxima 32 grados, cielo parcialmente nublado por la mañana. Se habla de probabilidad de chaparrones hacia la tarde, tormentas aisladas por la noche. Habló Diego Valdecantos, el secretario de Turismo jujeño, quien comentó en diálogo con LRA 22 Nacional Jujuy que tuvimos casi 100% de ocupación hotelera en toda la provincia. Diego Valdecantos.
Sí, totalmente, uno de los mejores carnavales del país, el mejor de la región, por lejos. Y la verdad que fue un fin de semana muy, muy bueno para el carnaval y para la provincia de Jujuy, ¿no? Hemos recibido muchísimos turistas que nos han visitado, casi 50.000 turistas que nos han estado visitando en estos 4 días, con una ocupación hotelera del 97% promedio, teniendo en cuenta que en las quebradas llegamos al 99%, casi al 100% en todos lados.
Bueno, esto es importante plasmarlo en números y empezamos a desandar algunas estadísticas posibles. Casi 50.000 personas, decíamos, llegaron a la provincia. Si vamos a desglosarlo por regiones, las regiones que han sido más visitadas en estos días, ¿cuáles fueron? Porque, bueno, se viene trabajando, viste, de instalar los valles, la quebrada ya es un clásico. ¿Qué pasó con las yungas, por ejemplo, me preguntaba?
Bueno, mira, las yungas hemos estado alrededor del 97% de ocupación. En la quebrada, bueno, fue el 99%. Aquí en la capital estuvimos también el 99%. Los valles más unidos están por ese número. Es decir, la gente recorrió toda la provincia. El objetivo nuestro cuando promocionamos la provincia es poder promocionar todas las regiones, ¿no? Las 4 regiones. Sabemos que la quebrada es la más conocida y la que todo el mundo quiere venir, pero nosotros empezamos a implementar la promoción de las 4 regiones, tanto con las yungas, con la puna y con los valles también, y bueno, y eso se ve reflejado cada fin de semana largo, en este caso en el carnaval, como todas las regiones se han poblado de turistas y visitado cada uno de nuestros lugares.
Bueno, ahí escuchábamos a Diego Valdecantos, secretario de Turismo de Jujuy. Decíamos hace un rato, está llevando a cabo un paro nacional por 24 horas la Asociación Bancaria. Los trabajadores nucleados en la Asociación Bancaria realizan este jueves un paro de actividades hasta esta medianoche en reclamo de aumento de salarios y para que el sector empresarial se haga cargo de parte del impuesto de las ganancias, del impuesto a las ganancias que hoy pagan los trabajadores. Habló el secretario general Sergio Palazzo con la radio pública.
Sí, hemos decretado una medida por el día de mañana en función de que nuestra paritaria venció en el mes de diciembre y ya llevamos 2 meses y han sido infructuosas las reuniones y fracasan porque más allá de discutir un porcentaje, nosotros hemos planteado la necesidad que el sector empresario otorgue a los trabajadores algún tipo de compensación de lo que ha significado en el 2022 el impacto del impuesto a las ganancias sobre los salarios. Bastante bien le ha ido a los bancos como para no acceder a un pedido de poder atender esa situación, y bueno, se han negado sistemáticamente, o sea que este primer punto no lo hemos podido sortear y mucho menos después la discusión del porcentaje, así que en función de esto es que se toma la medida de mañana.
¿Te puedo preguntar por los números, los porcentajes y demás?
Nosotros no acostumbramos a dar porcentaje en el medio de una negociación porque tratamos de ser prudentes, pero vuelvo a decirlo, antes de discutir el porcentaje nosotros queremos discutir qué compensación va a otorgar el sector empresario para los trabajadores que ayude a sostener esta situación del tema salarial, porque en definitiva nosotros arreglamos un porcentaje salarial como arreglamos el año pasado, que fue en línea con la inflación, pero cuando vos cobrás el neto no es el mismo porcentaje, has tenido una caída del poder adquisitivo producto de este impacto, y decimos, bueno, mientras no haya corrección de esto por vía de una ley, que el sector empresario también ayude a sobrellevar esta situación. Si esto no está resuelto, discutir de porcentaje y número se va a hacer difícil.
Bueno, paro nacional bancario hasta la medianoche de hoy. Lo escuchamos a Sergio Palazzo, secretario general de la AB. Vamos ahora al norte de la Argentina, al Pórtico Norte, a Tartagal. Confirman el primer caso autóctono de dengue en la ciudad de Tartagal. Habló el médico Pedro Urueña en diálogo con LRA 25 Nacional Tartagal.
Bueno, en
nosotros estamos trabajando, recientemente hemos tenido ya los primeros casos positivos de dengue. Así
el dengue.
Hacer la recomendación a la población de que no se descuiden, que usen repelente. Hasta el momento venimos bastante bien, se está trabajando con los bloqueos, están apareciendo febriles, calculamos, bueno, esto es propio de la época, siempre después del carnaval, empiezan a aparecer casos de gente que ha viajado, ¿no?
Claro.
Y bueno, recordar que el primer caso positivo que tuvimos acá, hubo gente que vino del país hermano. Sabemos que los países limítrofes, Paraguay, Bolivia, sí, están ya con elevados números en lo que hace a dengue. Así que, bueno, que recomendar a la población extremar las medidas, el tema de los criaderos, no dejar recipientes descubiertos y sobre todo el uso del repelente. Sí, nosotros estamos cursando las notas. El hospital está participando de lo que es la mesa del agua por el tema de la emergencia hídrica y estamos nosotros permanentemente haciendo hincapié en estos temas y tratando de que se den cumplimiento, ¿no?, a estas cuestiones sanitarias. Cuestiones que por ahí se escapan, digamos, ya a lo nuestro, digamos.
Ahí está la palabra del doctor Pedro Urueña, médico, hablando del caso autóctono de dengue. También Radio Nacional San Luis, hablando de enfermedades infecciosas, habló con el médico infectólogo Tomás Orduna, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, que se refirió a la gripe aviar y explicó cómo se transmite y cuáles son los riesgos de esta gripe aviar. Tomás Orduna.
En general, todos estos humanos confirmados han tenido una estrecha relación con los animales, sean silvestres en algunos casos, o justamente quienes están trabajando en las grandes granjas de producción avícola y inadvertidamente, o incluso trabajando en el momento del sacrificio de aves, se ha filtrado a través de las deyecciones del ambiente contaminado con virus y ha logrado impactar en las mucosas, en la vía aérea, en las mucosas de la boca, de las conjuntivas y demás, del virus y se han dado esos casos. Por lo demás, no ha habido, insisto, una transmisión, por suerte hasta el momento, eficaz del virus hacia los humanos, fuera de ese gran contacto estrecho, y lo otro es que no se transmite por el consumo de la carne o el consumo de los huevos. Todo esto, cuando hablamos de productos que son cocidos, que son cocinados, claramente. Así que ahí hay que bajar fuertemente. Y lo de pandemia, yo creo que no es una palabra adecuada en este momento.
Ahí está la palabra de Tomás Orduna, el médico infectólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, hablando de los riesgos que puede provocar la gripe aviar. También dialogó con Radio Nacional Río Grande, pero vamos a hablar de otro tema completamente distinto, el jefe del Servicio de Hematología y Oncología, Pedro Zubizarreta. El Garrahan coordinará la Red Federal de Atención del Cáncer Infantil. Zubizarreta dialogaba con la Radio Pública de Río Grande.
Es funcionar de una manera horizontal, participativa, donde lo que hacemos es discriminar la oportunidad para hacer las cosas en tiempo y forma y de la mejor manera posible. Esto en todas las etapas. Para eso necesitamos una buena interlocución, necesitamos gente formada en todo el país, necesitamos que haya una detección precoz, que no la hacemos nosotros, o sea, que se hace en forma descentralizada, son básicamente los pediatras que estén alertas a la posibilidad de la detección de un cáncer temprano y rápidamente entren en el sistema de buena manera. De buena manera implica que sea de una manera rápida, que tenga un diagnóstico de precisión. Hoy por hoy los diagnósticos son muy importantes para establecer exactamente cuál es la enfermedad y hasta dónde llega. Para estas cuestiones son la anatomía patológica, la biología molecular, la citometría de flujo, son todos procesos de otra complejidad que permiten un buen diagnóstico.
Uh-huh.
Esto no necesariamente se hace derivando al chico, sino por ahí muestras biológicas, de biopsias o muestras de médula ósea, etcétera, y imágenes para también establecer exactamente hasta dónde está la enfermedad avanzada. Son los dos momentos del diagnóstico: el nombre y apellido de la enfermedad y su extensión, hasta dónde compromete el organismo. Y en base a eso, con esos datos que son fundamentales, establecer cuál es la mejor opción terapéutica, cuál es mejor tratamiento, ¿no? Y esto también, la decisión del tratamiento y cómo va llevando y cómo va respondiendo, es un acompañamiento que en los casos difíciles está bueno ir haciendo en forma conjunta, consensuada, con los médicos tratantes de todo el país, de modo de buscar la mejor solución en cada caso.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Bueno, nos hace muy feliz verlo al Chelo Ayala acá, en la capital federal. Chelo, gran laburo, excelente laburo del Chelo. Ayer la entrevista exclusiva con el presidente de la República, que la hemos difundido algunos fragmentos a lo largo del Diario Nacional. Nos alegra mucho verlo al Chelo, realmente. Gran laburo del Chelo en la Antártida Argentina, en la base Esperanza y también en la base Marambio. Bueno, compañeros, compañeras que se comunican a través de la radio pública, acá Ramón Adán Palacios me dice, sí, Claudio, está nublado, algún relámpago, ahora debe estar haciendo 23 grados, corre una brisa del sur, gracias. Ramón Adán, Gaby de Jujuy. Gaby, más sintética, por favor, por respeto a los compañeros que también escriben como vos, más sintética. Me pide pasar para Lamas, coche viejo, y también agarrate Catalina, el tema violencia. Critica el cobro de peajes, para ella es un robo, el cobro de peajes para ingresar a Humahuaca. El libre tránsito en todo el país está en la Constitución, están violando la ley, entonces con ese pensamiento que se cobre para entrar a cada ciudad de la provincia de Jujuy y del país, como San Salvador, León, Volcán, Tilcara, La Quiaca, Salta, Tucumán, Córdoba, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nadie tiene que pagar peaje, dice Gaby, ni en Jujuy ni en todo el país. Viva la libertad, viva la patria. Norma de Boulogne, recordé lo de los Echeveres, Claudio, un abrazo, muy ameno tu programa, saludos a todos los oyentes. Ricardo de Salinas Grandes, en la provincia de Corrientes, buen día, Claudio, bendiciones, buena jornada a todos y todas desde Salinas Grandes, Corrientes. Ricardo, compañeros que se van comunicando al 113-870-7485, se viene ya en un rato con Chelo en vivo aquí en los estudios de la radio pública, el panorama nacional de noticias. Ya volvemos.
Febrero, todo el año Nacional, la radio pública.
Publicaciones para la actividad musical de libre descarga.
El Instituto Nacional de la Música edita libros y cuadernillos gratuitos con textos sobre importantes legados de la actividad musical argentina para aprender y enseñar.
Corazón Alegre, obra de Gustavo Cuchi Leguizamón.
El Taita del Chamamé, obra de Mario del Tránsito Cocomarola.
Por ese palpitar, canciones para un deseo mutable.
La Batería Nacional, homenaje a los fabricantes.
Descárgalos gratis en inamu.musica.ar.
Podés levantarte de la cama, pero seguir dormido todo el día.
Nosotros
queremos que te despiertes.
Pase lo que pase.
Periodismo para que no te sigan durmiendo. Lunes a viernes, 7 a 10.
Nacional, la radio pública. Jueves. Todos los días, Nacional, la radio pública.
WhatsApp de oyentes.
WhatsApp Nacional. 113-870-7485.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
El Diario de Nacional por Nacional.
113-870-7485 a las 5:54. Me escribe Nora Eugenia desde Salta. Me dice, hola Claudio, con respecto al peaje en las ciudades de Jujuy, no se puede esperar otra cosa de la provincia donde gobierna el virrey Morales. Nora Eugenia de Salta, ¿eh? Nora Eugenia de Salta, quien también se comunica a través del 11-3-870-7485. Reiteramos, cambios en el Congreso, 4 legisladores nacionales dejan el Frente de Todos, conformarán un nuevo bloque en el Senado, se suman a Alejandra Vigo de la provincia de Córdoba. La comisión inicia la etapa de recolección de pruebas en el juicio político contra la Corte Suprema de Justicia. Axel Kicillof, habló el gobernador, vamos a seguir luchando para que le devuelvan a la provincia de Buenos Aires lo que le corresponde en materia de coparticipación. Y para echar por tierra todas las mentiras de los medios hegemónicos, habló el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, quien rechazó que exista una interna entre Abuelas de Plaza de Mayo y La Cámpora. El secretario de Derechos Humanos cuestionó que algunos sectores busquen generar diferencias entre dirigentes que siempre caminamos juntos. A Cristina nunca se le ocurriría hacer un acto partidario. Nunca se le ocurriría hacer un acto partidario el 24 de marzo, afirmó Horacio Pietragala. Bueno, finalmente hubo una foto donde están amablemente charlando Estela junto a Guado de Pedro, Horacio Pietragala y otros miembros de los organismos de los derechos humanos y de La Cámpora. Es decir, hay muy buena relación entre La Cámpora y los organismos de derechos humanos. Bueno, vamos a escuchar a Mariano Recalde, senador nacional del Frente de Todos por la Capital Federal, quien señaló que la oposición utiliza cualquier herramienta para defender a la Corte.
No, lo que han dicho explícitamente es que no van a dar quórum ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores mientras esté tramitando el juicio político a la Corte. Están utilizando cualquier herramienta para defender a alguien que se tiene que defender solo, en todo caso, como cualquier persona que es denunciada y tramita un proceso. El juicio político es un mecanismo previsto en la Constitución y que se tiene que activar e implementar cada vez que alguien entienda que hay razones para que avance. Bueno, eso está ocurriendo en la Cámara de Diputados, entonces, tanto ahí como en el Senado, manifestaron que no van a dar quórum. De todas maneras, me parece que en el Senado mañana vamos a tener quórum, vamos a poder primero realizar la sesión preparatoria, que es para retirar prioridades de la Cámara, que se renuevan todos los años, y después tratar estas leyes tan importantes, ¿no?
Ahí está la palabra del senador nacional por la Capital Federal del Frente de Todos, Mariano Recalde. Nos vamos yendo ya hasta todo el personal del Panorama Nacional, Chelo Ayala, en vivo, desde los estudios centrales de Maipú 555. Nos vamos yendo en 21 horas. Regresamos con el diario. Cierra Tania Libertad, Armando Manzanero. Gracias. Buena vida.
Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco. Alma, corazón, vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré, pero sí te diré que yo me enamoré.